Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están buscando noticias tan temprano. También hay alguno que todavía no se ha acostado. Comienza la Semana Santa con un aviso por fuerte temporal marítimo, vientos intensos en tierra y nevadas. Eso es lo que va a dominar el fin de semana, con lo cual hay que tener mucha prudencia. Hemos tenido con el mal tiempo pocas retenciones en el comienzo de la operación salida, pero ya ha habido 3 muertos en la carretera. Con lo cual, si están ustedes de camino, si se van a poner de camino, prudencia, prudencia y prudencia. El proceso de independencia de Cataluña se ha acabado, se ha requete acabado. Ha acabado con ese proceso la justicia y han acabado con él, con el proceso de independencia, las contradicciones internas. Esta noche ha vuelto a dormir en prisión el Plan C, el candidato a palos, el candidato de esa investidura que se sacaron de la manga a última hora y que estaba fracasada por la falta de apoyo de la CUP. Esta noche la ha pasado en prisión de nuevo Jordi Turull. También está en prisión de nuevo la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exconsejeros Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. El juez Pablo Llarena ordenó ayer su ingreso en prisión porque había un riesgo elevado de fuga y de reiteración delictiva. Turull ha vuelto a la cárcel. Ese era el momento en el que se despedía de su mujer y de los que le habían acompañado al Supremo. Por cierto, que la Fiscalía investiga a Turull y a su esposa también por alzamiento de bienes. Esa decisión de Llarena de mandar a prisión a Turull y a sus compañeros se tomaba, la tomaba Llarena, después de que la Fiscalía pidiera la prisión y después de que Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, se diera a la fuga. La orden de prisión para Turull y para los demás era difícil de evitar después de la fuga de Marta Rovira. Marta Rovira tenía que haber comparecido ayer ante el juez Llarena. Dejó una carta diciendo que se exiliaba. No se exilia, se fuga. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Dice que es para defenderse mejor. No es para defenderse mejor. No hay que irse de España para defenderse mejor. De hecho, donde mejor te defiendes es en España. Rovira se fue por miedo a la cárcel. Felipe González, el expresidente del gobierno, antes de que Pablo Llarena ordenara la prisión para Turull y los demás, ya dijo que, claro, si se te escapa Marta Rovira, ¿qué puede hacer Pablo Llarena? Sino meter en prisión a los que también se pueden escapar.
Lo que me llega al alma es que es un acto de profunda insolidaridad entre ellos. Que el que se fugue esta señora justifica mucho más que se decreten prisiones por riesgo de fuga.
Pues en prisión han pasado esta noche. Era difícil, ya digo, evitar esa prisión de Turull y sus 4 compañeros. ¿Hubiera decretado la prisión Llarena si no se hubiera fugado Marta Rovira? Pues no lo sabemos, pero dicen fuentes cercanas al juez que lo que quería evitar, lo que quiere evitar a toda costa Pablo Llarena, es que los líderes secesionistas puedan seguir con el proceso de independencia utilizando el dinero que tienen fuera de España. El candidato Turull, el candidato a palos, está en la cárcel. No se puede celebrar la segunda votación del candidato a palos porque ya dijo el Constitucional que en ausencia del candidato no se puede celebrar la votación. Pero a pesar de todo, el Pleno del Parlament se ha mantenido. el presidente del Parlament, Torrent, ha mantenido el pleno que está convocado para las 11:30 de esta mañana. Torrent quiere convertir ese pleno en un acto de protesta y el independentismo ha vuelto a salir a la calle. Ayer salía a la calle después de la decisión del juez Pablo Llarena. La calle que estaba dormida, otra vez sale. Salen los independentistas a manifestarse contra el Estado de Derecho. Manifestaciones ayer a favor de los que se creían inmunes ante la ley. Que no hay nadie inmune ante la ley. Que no hay nadie inmune ante la ley. Bueno, Llarena mandó ayer a la cárcel al Plancé, a Turul, a Romeva, a Rull, a Bassa y Forcade después de haber procesado a 13 de los líderes secesionistas por rebelión, un delito que puede implicar en un supuesto agravado hasta 30 años de prisión, y a procesar además a otros 12 líderes independentistas más por malversación o desobediencia. Este auto de procesamiento es el que pone punto y final al proceso de independencia. El auto de procesamiento, que es un auto largo, 69 folios, merece la pena leerlo. Merece la pena leerlo porque es un relato minucioso y exhaustivo de lo que querían hacer los secesionistas. A nadie puede haber sorprendido este auto. Ya digo que merece la pena porque de pronto uno ve como todas las piezas en el relato de Llarena empiezan a cuadrar y el dibujo de muchos elementos que estaban dispersos completa un cuadro que es sobrecogedor. Cómo estaba todo preparado para conseguir esa independencia de Cataluña. Digo que este auto de procesamiento no puede haber sorprendido a nadie, porque en realidad Llarena dice lo que ha venido diciendo desde que comenzó la instrucción. Primero, que hubo un concierto de voluntades. Segundo, que ese concierto de voluntades tenía como objetivo realizar un ataque sin parangón al Estado constitucional. El auto, de hecho, compara la actuación del independentismo con el 23 de febrero. Tercero, y muy importante, que este concierto de voluntades se hizo contemplando la posibilidad de que hubiera violencia. Y cuarto, la estrategia de romper España sigue latente. Son las cuatro conclusiones fundamentales del auto. Hubo, según Llarena, un concierto de voluntades desde el 19 de diciembre de 2012. Luego llegó el libro blanco, presentado en 2014, que sirvió de guía para el proceso de ruptura. Llarena se extiende en detallar cómo los procesados no excluían la violencia. Y esta es una cuestión fundamental, es la cuestión más delicada, porque para poder condenar a los que ahora ya están procesados como culpables de un delito de rebelión, tiene que estar probada la violencia, porque el tipo penal de la rebelión incluye la violencia. Según Llarena, hubo violencia y de ella son responsables los procesados. La hubo el 20 de septiembre, cuando 60.000 personas asediaron la Consejería de Economía mientras se producía el registro de la Guardia Civil, y hubo violencia el día del pseudo referéndum del 1 de octubre. No era una violencia planeada, dice Llarena con finura, pero sí una violencia que los procesados aceptaban como riesgo y que era previsible, que se pudieron imaginar. Era una violencia representable, es la palabra que utiliza el juez. Durante 3 años impulsó un deseo colectivo de independencia y era fácil de prever que eso acabara en uso de la fuerza. Era previsible, dice el juez, que el fanatismo violento de muchos de los seguidores del independentismo pudiera desatarse. O sea que el uso de la violencia ha sido indirecto, alentando a la masa, es lo que viene a decir Llarena. Estas afirmaciones de Llarena merecen dos valoraciones. Primero, fue así. Uno lee el auto del juez Llarena y dice, en efecto, fue así. El juez ha reconstruido los hechos con precisión. Por más que se hablase de que ese día, esos días había manifestaciones pacíficas, hay que reconocer lo que dice el juez Pablo Llarena. Hubo violencia. Hubo violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre. También es verdad, hubo violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mucho menos de la que se dijo, porque se hizo mucha fake news aquellos días. Pero se puede discutir la conveniencia política de que la policía desalojara como desalojó los colegios electorales. Pero claro, una cosa es la policía, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen el monopolio de la violencia por definición, porque el Estado de Derecho se caracteriza por tener el monopolio de la violencia, y otra cosa es la violencia de los que estaban protagonizando una rebelión contra el Estado. O sea, la primera consideración que merece el auto del juez Pablo Llarena es que es cierto lo que cuenta. Parece una tontería, pero como ahora hay tanta desinformación, yo, si hay alguna razón para leer el auto del juez Pablo Llarena, es tener una película detallada de los hechos. Y hubo violencia. Segundo, el argumento de Llarena que culpa a los procesados de esa violencia es sólido. Estamos, miren ustedes, al inicio del proceso. Luego habrá que abrir el juicio oral, se seguirá con la sentencia, se podrá recurrir. Pero los argumentos de Llarena de la voluntad de romper el Estado, la voluntad de romper España, con un proceso que continúa latente y que no descartaba la violencia, son argumentos muy sólidos. Ya veremos qué sucede. El proceso de independencia se ha acabado. El bloque independentista, como quedó claro el jueves, no existe. La CUP no está dispuesta a prestar los dos diputados necesarios. No estuvo dispuesta a prestar los dos diputados necesarios. Hoy no puede haber votación en el Parlamento. Porque no está el candidato está en Extremera. Y puede aparecer un plan D, un plan E, un plan F, quizá pueda aparecer, pero lo cierto y verdad es que políticamente el proceso de independencia está acabado porque la CUP no está dispuesta a prestar los dos diputados que necesita el posible candidato número 4, 5, 6, ya no sabemos por qué número vamos. ¿Por qué? Porque para que fuese investido un nuevo candidato harían falta 66 votos, es decir, Puigdemont y Comín tendrían que renunciar a su acta de diputado y Puigdemont, que quiere seguir bloqueando, no va a renunciar. ¿Cuál es la ventaja? Que después de la votación para esa investidura a palos, esa investidura express, esa investidura que quería paralizar la decisión del juez, el reloj ha empezado a correr. Y a estas alturas, lo más previsible es que se repitan las elecciones en julio. Rajoy desde Bruselas decía ayer que no quería esa repetición de elecciones.
La gente vota y los políticos tienen la obligación de resolver el problema y no crear otras. Que se elija una persona, sea consciente de que tiene que cumplir la ley como cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo y que seamos capaces de construir algo positivo.
Rajoy dice que no le gustaría que se repitieran las elecciones porque es lo que ayer le tocaba decir. Pero al constitucionalismo seguramente le convienen unas nuevas elecciones. Porque la gran pregunta, esta es la cuestión esencial. ¿A cuánta gente, a cuántos votantes independentistas, el espectáculo lamentable de los últimos días, el auto del juez Llarena, les ha abierto los ojos? Es probable que a algunos de ellos el juez de el auto del juez Llarena pues les ratifique en su radicalismo. Pero habrá quien se haya dado cuenta que esto ha sido una locura, que esto ha sido una pretensión con posible violencia de romper España y que esto se ha convertido en algo patético. Lo que nos gustaría tener a estas horas es una encuesta que nos dijese cuánto desgaste ha sufrido el independentismo después de tanta feria en las últimas horas. La última que tenemos es la del CEO de hace algunas semanas, el CIS catalán, que nos contaba que el apoyo al independentismo había bajado a poco más del 40%. ¿Qué nos daría hoy una encuesta? ¿Cuántos de los que apoyaban la causa independentista de pronto se han dado cuenta de que esto no iba a ningún lado, era una locura, implicaba violencia y ha acabado siendo algo patético? Esa es la pregunta a estas horas. 6 y 16 de la mañana. 663-1019, nuestro teléfono. Más noticias que contarles con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Reivindicado por el Daesh.
El atentado yihadista en Francia acaba con 3 muertos, 16 heridos y el terrorista abatido. Se atrincheró con rehenes en un supermercado al norte del país. Mientras, continúa grave el policía que se intercambió por uno de los rehenes.
Standard & Poor's sube la nota de España.
La agencia de calificación de riesgo la eleva un escalón a notable tras constatar el efecto limitado que ha tenido la crisis en Cataluña sobre la economía española.
Pilar Barreiro se pasa al grupo mixto.
La senadora del PP está investigada por la Púnica. Ciudadanos exigía su cese para apoyar al gobierno en los presupuestos.
En marcha la operación salida de Semana Santa.
Se prevén 15 millones y medio de desplazamientos a lo largo de estos días, un 2% más que el año pasado. 60 nuevos radares láser vigilan las carreteras españolas.
La llegada de la primavera nos trae el nuevo horario.
La próxima madrugada los relojes se adelantarán una hora, las 2 serán las 3. Más de 400 municipios españoles apagarán hoy sus edificios más emblemáticos por la hora del planeta.
Perú ya tiene nuevo presidente.
Martín Vizcarra ha jurado su cargo tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, implicado en un caso de corrupción.
El hijo adoptivo confiesa que mató a sus padres y a su abuelo.
La Guardia Civil ha detenido en Tenerife al hombre que ha matado a sus padres y a su abuelo. Tiene 23 años y los cosió a puñaladas. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
La noche más solidaria del año.
A partir de las 8 en el Within Center de Madrid, la noche de Cadena 100, conducida por Javi Nieves y Mara Mate, con las actuaciones de Malú, Manolo García y Amaya Montero, entre otros. Las entradas para el concierto en beneficio de Manos Unidas están agotadas, pero puede seguirlo a través de la radio en Cadena 100.
España empata en Alemania.
Rodrigo abrió el marcador y empató Müller con un golazo desde fuera del área en un gran partido de las últimas dos campeonas del mundo. El próximo amistoso, el martes, ante Argentina en el Metropolitano.
Y Elsa Tadea nos da los detalles de la previsión meteorológica para este arranque de la Semana Santa. Cuéntanos, Elsa.
La borrasca Hugo nos deja riesgo extremo por oleaje en Cantabria, La Coruña, Lugo y Asturias. Algo más leve en el resto de la costa cantábrica y mediterránea. Alerta por nieve en varios puntos del país, especialmente fuerte en el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria y el noreste gallego. Viento fuerte en toda la costa interior, en toda la zona interior peninsular. Algo más fuerte en la zona este y la costa cantábrica. Y precipitaciones generalizadas en gran parte de la península y Baleares durante la primera mitad del día, que también pueden ser localmente fuertes en el Cantábrico y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, descenso generalizado, la máxima se sitúa en Las Palmas y Tenerife con 22 grados y la mínima con menos 3 en Vitoria. Y Fernando, como la última vez me preguntaste de dónde vienen los nombres de las borrascas,
¿sí?,
quería que supieras que a las borrascas las nombra la primera agencia meteorológica que lo detecta, que son nombres alternados entre femeninos y masculinos y por orden alfabético, y que las próximas se llamarán Irene, José y Katia.
Es una chica aplicada, Elsa.
Claro.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 14, 22, 33, 42. Soles 1 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Baleares ha aprobado una regulación para que los que trabajan en la sanidad y quieran optar a traslados y cobrar pluses tengan que saber catalán. Lourdes Mate.
El decreto permitirá a los profesionales presentarse a procesos de selección aunque no tengan nivel de catalán, pero si no lo acreditan en 2 años no podrán acceder a la carrera profesional. Para la consejera de Salud lo que prima es tener excelentes profesionales y para ello la comunicación, dice, es fundamental. Sin embargo, para el movimiento Mosmoven, el decreto es un paso más hacia la imposición lingüística. Su portavoz, Claudio Triay, médico en Menorca, decía en COPE que supone además un desprecio hacia los médicos que llegaron a Baleares.
Ellos nos han facilitado y nos han garantizado la asistencia de nuestros pacientes y ahora parece como si fuéramos pues una tierra desagradecida, parece como si los echáramos.
Temen que muchos profesionales se replanteen ahora su situación.
El presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, ha recomendado este viernes al lehendakari Urkullu que mire a Cataluña y lo sucedido el jueves con la investidura de Turull para no ir por la senda soberanista. José Luis Martín.
El presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, en el pleno del Parlamento Vasco advertía al lehendakari Iñigo Urkullu de que su propuesta para crear una directiva europea de claridad que permita los referéndums de independencia no tiene acomodo legal en la Unión y que carece de toda posibilidad de llevarse a cabo. El líder del PP avisaba al lehendakari de que no se meta en líos con proyectos soberanistas como los de Cataluña. Advertía a Urkullu de lo que podría ocurrirle si opta por aliados como EH Bildu.
Fíjese bien, porque esta directiva está escrita en catalán, la que usted quiere. Fíjese en lo que pasó ayer. Si usted fuera con los que están sentados aquí enfrente, con la gente de Bildu, lo que le podría ocurrir. Fíjese lo que le pasó a Turull. Cuéntele a Juncker que en Euskadi somos distintos y estamos por la estabilidad, por construir y no por dividir.
Por su parte, el lehendakari Urkullu ha explicado que su propuesta para crear esa directiva europea de claridad, que permita celebrar consultas soberanistas y garantizar la permanencia en la Unión a los nuevos estados que resulten de procesos de secesión, responde a un objetivo de inclusión y no de exclusión, y ponía el ejemplo de Escocia.
Montoro defendió ayer que el gobierno apruebe la próxima semana el proyecto de presupuesto. Joaquín Vidmanos.
Montoro insiste en que la crisis catalana es lo que impide que España tenga ya presupuestos. Al final será el martes cuando el Consejo de Ministros apruebe el proyecto y el titular de Hacienda confía en que saldrá adelante.
Vamos a presentar un proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado desde el convencimiento de que se van a aprobar.
Todo depende del PNV, de Ciudadanos. De momento, el sí del Partido Naranja está un poco más cerca después de que la senadora Barreiro haya dejado el Partido Popular para pasar al grupo mixto. Era una de las condiciones de Rivera. Montoro responde a los que piden más.
Que el presupuesto ofrece mucho, realmente.
Declaraciones tras un Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto para que los ayuntamientos puedan gastarse los 5.000 millones de euros de superávit del año pasado en inversiones financieramente sostenibles.
La ocupación hotelera esta Semana Santa depende todavía de cómo evolucione el tiempo. Hay muchos que han dejado las reservas para última hora. Alejandro Tobalina.
La nieve es el gran destino con tasas de ocupación cercanas al 100%. Los que prefieren costa miran el termómetro para reservar a última hora. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos es Juan Molas.
Si el viernes Sábado Santo se anuncian 5 días antes el frío y la lluvia que hemos tenido la semana pasada, esto se cae. Ahora, si se anuncia lo que parece ser que no va a haber lluvias y que entrará anticiclón y barrerá la borrasca de una vez por todas y nos vamos a los 12, 15, 16 grados, Greco y los toledanos, por citar un ejemplo, nos lo van a agradecer.
La incertidumbre meteorológica y el hecho de que Semana Santa se celebre este año pronto hace que el turismo rural sea muy demandado. Navarra, Extremadura y La Rioja, por encima del 90% de ocupación, son las comunidades preferidas. El portavoz de Top Rural es Joseba Cortázar.
Tradicionalmente hablando, los destinos de costa en Semana Santa suelen tener una elevada demanda. Y sin embargo, en esta ocasión vemos que son, mayoritariamente hablando, destinos de interior, que tradicionalmente pues, suelen tener una mayor ocupación en otras épocas del año.
Esto dentro de España. Pero en esta época también aprovechamos para salir de nuestro país. El destino tipo que no supere las 2 horas y media, 3 de vuelo. Londres es uno de los más demandados por el Brexit. El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes es Rafael Gallego.
Por la devaluación que tiene que ha llevado consigo el Brexit. Se ha convertido en un destino que el cambio nos beneficia y el español cuando sale quiere salir pues a comer y hacer compras.
La gran noticia, el sector hotelero en Cataluña y en concreto en Barcelona se recupera después de la inestabilidad sufrida.
Ayer Wall Street cerró con descensos, 1,77 cayó el Dow Jones, afectado por la posible guerra comercial entre China y Estados Unidos. También descensos al cierre en la Bolsa de Madrid. Fernando Mañoco.
Se han tambaleado las bolsas internacionales en estos últimos días ante la escalada de la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El índice IBEX 35 ha pasado en muy pocas sesiones de rozar los 9.800 puntos a buscar apoyo 400 puntos más abajo. La semana se salda con pérdidas abultadas. Han sufrido todas las bolsas, en especial la de Nueva York y los mercados asiáticos. El dinero que sale de la bolsa está buscando refugio en el oro y también en la deuda pública. En el mercado de divisas ha subido el euro, se acerca al cambio de 1,24 dólares después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya elevado el precio del dinero y haya dejado entrever que habrá en total este año 3 subidas en lugar de las 4 que temía el mercado. En 2019 se esperan otras 3 subidas de tipos. La Reserva ha aumentado además sus previsiones de crecimiento económico para este ejercicio y para el próximo. En el mercado de materias primas sube el petróleo, alcanza los 70 dólares por barril. Recordemos que estaba a menos de 64 hace solo 10 días. Se ha conocido un descenso en las reservas de crudo de Estados Unidos y existe además el temor a que vuelvan a imponerse sanciones contra las exportaciones de Irán. Mejor han ido las cosas en el mercado de deuda. Sigue entrando dinero a los bonos españoles al mismo ritmo que las grandes agencias de calificación de riesgos van elevando el rating, la calificación crediticia del Reino de España.
Los dos policías que auxiliaron al senegalés Valle se sienten abandonados y frustrados después de que el gobierno de Carmena haya vuelto a decir que el senegalés murió quizá en una persecución policial. Lo han dicho los dos policías en Herrera en COPE, Belén Ibáñez.
Juan y José, nombres ficticios, patrullaban en las inmediaciones de la calle de Embajadores cuando vieron mucha gente alterada, que con gestos les llamaban para auxiliar a una persona. El hombre estaba en el suelo, inconsciente, con una cajetilla y pañuelos en la boca. Parecía que había sufrido un ataque epiléptico. Al poco comprobaron que la víctima había entrado en parada cardíaca y empiezan a realizarle maniobras de recuperación, algo que finalmente no consiguen. Cuando por la noche supieron lo que se decía del asunto, sintieron impotencia. No entienden cómo se ha podido dudar de su intervención. Se sienten mal y abandonados, aunque para Juan lo único importante es que a pesar de los esfuerzos no pudieran salvar la vida del hombre.
Un poco de abandono y un poco de frustración porque realmente no es lo que ha pasado y nos hemos sentido mal. Nosotros hemos visto cómo se nos ha muerto una persona en las manos y si nos queda ahí algo para toda la vida, es algo que no le puedo explicar y que luego posteriormente se vea todo lo que hemos visto, ya me da igual. A mí lo que me ha importado es que he intentado salvar a una persona y no hemos podido y el desazón que se nos ha quedado a nosotros dentro.
Dicen estos agentes que no han vuelto a patrullar por la zona de Lavapiés.
6:27, tenemos una última hora, una noticia que nos llega desde Francia. El policía francés que ayer se ofreció a cambio de los rehenes que había tomado el yihadista en una localidad del sur de Francia, ese yihadista mató a 3 personas, ha muerto. El policía francés había sufrido heridas importantes, ya digo que se ofreció a cambio de alguno de los rehenes y en este momento nos llega la noticia de que ha fallecido a causa de las heridas que recibió. Un auténtico héroe. Podía haberse quedado un paso atrás. Podía haberse puesto a buen recaudo, dio un paso adelante, se ofreció a cambio de uno de los secuestrados, recibió varios impactos de bala y ahora sabemos que ha muerto. Es este tipo de gestos que están a la altura del desafío del terrorismo. Descanse en paz. Este policía que nos ha enseñado una vez más, otro, cuál es el camino en respuesta hacia el terror. Ya digo, podía haberse quedado en el coche patrulla, podría haberse parapetado. Dio un paso adelante, se intercambió por uno de los prisioneros y ahora ha perdido la vida. Hemos tenido ahora mismo un despacho que nos dice que ha fallecido. Es la forma quizá más honrosa, más respetable para alguien que se encarga de garantizar el orden público, entregar la vida por otros. Nos dice que nos llega desde Francia última hora. La Guardia Civil ha detenido la abuela paterna, vámonos hasta Almería. La abuela paterna de Gabriel Cruz ha declarado este viernes en calidad de testigo ante el juez Rafael Soriano. Verónica Ruiz.
El juez Rafael Soriano ha escuchado el testimonio de Carmen, la abuela paterna del pequeño Gabriel, la última persona que le vio con vida en su casa de las Hortichuelas. La abuela, que tiene 84 años, está muy afectada. Durante media hora, en un trance que ha sido muy doloroso, ha desgranado en el juzgado lo que recuerda de la tarde del 27 de febrero, cuando desapareció su nieto. El abogado de la familia, Paco Torres, ha estado con ella durante su declaración.
La situación es una situación muy dolorosa. Yo lo que espero de todo esto es que ese mensaje de dignidad se mantenga en el tiempo, ese mensaje ha transmitido Patricia y Ángel, pues sirvan un poco para que la gente sea más solidaria, más generosa, y que yo creo que han abierto una especie de brecha de esperanza, de que se puede ser incluso extraordinariamente digno con un asunto tan macabro como este.
El testimonio de la abuela de Gabriel podría ser clave, porque ella observó los movimientos de Ana Julia Quezada, asesina confesa, antes y después del crimen, ya que entró y salió de su casa. El juez tratará de atar la acusación de asesinato.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están despiertos ya, a pesar de lo tempranito de la hora. Comienza la Semana Santa con mal tiempo, hay aviso por nieve, hay aviso por viento, hay aviso por agua, o sea que mucha prudencia para los que están en carretera. Recordamos esa última hora que dábamos hace unos minutos. Ha fallecido el policía que ayer se intercambió por uno de los rehenes que había tomado el yihadista que atacó un supermercado en el sur de Francia. Ese ataque ha provocado 4 muertos y 16 heridos. El policía ha fallecido, como les decimos. Se había intercambiado por uno de los secuestrados que había tomado el yihadista que finalmente fue abatido. Además de eso, Cataluña sigue siendo noticia. Con JF La Mata les contamos más acontecimientos. Pleno del Parlamento catalán para la segunda votación de investidura de Jordi Turull.
El candidato, cuya derrota estaba garantizada ante la negativa de la CUP a apoyarle, no podrá estar presente al encontrarse desde ayer en prisión preventiva. Está previsto que el presidente de la mesa, Roger Torrent, de Esquerra, haga una declaración institucional en defensa de los 9 dirigentes independentistas en prisión.
Reactivada la orden internacional de busca y captura contra Carles Puigdemont.
El juez Llarena le acusa de insurrección contra las resoluciones judiciales. La orden también se dirige hacia las otras 5 personas prófugas: Toni Comín, todavía diputado al igual que Puigdemont, Michel Serret y Luis Puig, que se encuentran en Bélgica, Clara Ponsatí, que ha fijado residencia en Escocia, y Marta Rovira, a la que desde ayer se sitúa en Suiza, país en el que también ha fijado residencia Ana Gabriel de la CUP, contra la que no se piden medidas.
La senadora Pilar Barreiro, del Partido Popular, se pasa al grupo mixto.
No renuncia a su acta en la Cámara Alta, pero sí abandona el carné del partido. Barreiro se encuentra imputada por el caso Púnica y Ciudadanos había pedido su renuncia como paso previo para aprobar los presupuestos del gobierno Rajoy.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese incendio y se han encontrado en esa habitación a 2 niños ya fallecidos.
De repente, en Facebook empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés.
No le dio ningún tipo de
especial cuidado, porque una vez que está el daño hecho, queda ahí de por vida.
Está pasando.
840 millones de personas, que es 1 de cada 9, no tiene acceso directo al agua potable, lo cual hace que mucha gente muera. El agua...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutor. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Juan José Luis Resta, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta semana hemos tenido datos del IRPF, o sea, de lo que la Iglesia percibe por aquellos que marcan la casilla. Uh-huh. Aumenta la recaudación, pero son menos el número de personas que han marcado la casilla. Vamos por partes porque son dos magnitudes diferentes. ¿Aumenta la recaudación? ¿Por qué, José Luis?
Hombre, entiendo que aumente la recaudación porque estamos en un momento económico mejor, porque la gente tributa más y aunque es verdad que paradójicamente se ha roto la tendencia de los últimos años, sí, y ha habido un ligero descenso de un 1,39%.
¿1,39%? 1,39%
menos de personas que han marcado la X. A pesar de todo, el número de personas que la han marcado, el número de declaraciones, que es un poco más de 7 millones, pues da un resultado final que es una cifra récord. Es la mayor cantidad que va a percibir la Iglesia desde que el sistema está en funcionamiento.
Oye, ¿y ese ligero descenso de poco más del 1% no será porque ahora la declaración de la renta se hace diferente, en realidad te mandan un borrador, lo confirmas? Quizá pueda ser eso, un porcentaje muy, muy poco significativo.
Bueno, efectivamente esa es una de las razones que se barajan. Es decir, no parece que haya otro motivo, entre otras cosas porque también ha descendido de una manera muy similar en cuanto a porcentaje la casilla de otros fines sociales.
Ah, del 0,7.
Sí. Entonces, el hecho de que en ambos casos haya
producido... Eso es que la gente confirma más sin mirar.
Induce más bien a un problema técnico, a un problema del sistema, que a un problema de un
está
mal humor.
Automatizado y mucha gente en realidad
el año pasado
le da okay, ¿no?
El año pasado hubo, la presentación fue telemática y parece que no es inmediato, ni evidente, ni sencillo encontrar estas casillas. Eso puede ser. En todo caso, como bien dijo el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canales,
presidente de esta casa,
pero bueno, aquí no intervenía como presidente de esta
casa.
Tenía
el gorro.
Tenía otro gorro. Sí. Hay que hacer autocrítica y pensar que ya íbamos poco menos que por una autopista y que año tras año iba a seguir subiendo sin más el número de personas que marcan la X. Bueno, pues ese pensamiento...
No hay automatismo.
Siempre habrá que seguir mejorando la transparencia, la explicación, dando cuenta de qué es de qué se trata este sistema, porque siguen extendiéndose los bulos y los prejuicios.
Bueno, pues hoy es un día estupendo para hacer este ejercicio.
Mira, yo lo que pienso es que en un entorno mediático, social y cultural como el español, el hecho de que 8,5 millones de personas, si tenemos en cuenta las declaraciones que son conjuntas, apuesten por la Iglesia Católica, por el sostenimiento de la Iglesia Católica, pese a lo que llueve, a lo que graniza en muchos medios y a la imagen que tantas veces se construye, a mí me parece una auténtica maravilla.
Bueno, eso significa que hay una estima social.
Hay una estima social que yo me atrevo a decir, y no es la primera vez, que va más allá de los contornos visibles de la Iglesia. Yeah. Es decir, no son solo las personas que, lógicamente, perteneciendo de una manera clara, vital y sin problemas a la Iglesia, desean ayudar a que esta viva y se mantenga, sino también personas que a lo mejor no tienen una relación.
Sí, que no van a misa, pero,
no
dicen,
van a, misa,
pero a mí me parece que esta gente usa bien el dinero.
Evidentemente. O sea, ¿qué sería de nuestra ciudad, de nuestra convivencia si no estuviera el servicio de la Iglesia en la educación, en la caridad, en la acogida, en el servicio a los más vulnerables, con los sin techo? ¿O qué sería nuestro mundo sin la cooperación de Cáritas? ¿Qué sería nuestro mundo sin los misioneros que van? Esta es una reflexión que pueden hacer muchos, no solo los que evidentemente están vinculados a la Iglesia. Entonces, ese es un dato. Ahora, hay que seguir creciendo en explicación, en dar cuenta, en mostrar de qué se trata y no pensar que ya esto va solo. Yo creo que eso es una lección.
Inercias pocas.
Exactamente.
Oye, sigamos con ejercicios de transparencia. ¿Qué ha pasado con el responsable de comunicación del Vaticano? ¿Por qué ha dimitido?
Bueno, hablamos de Monseñor Eduardo Viganó, que era el prefecto de la Secretaría para la Comunicación, que tenía en manos pues una de las grandes reformas dentro de la Curia, que era la reforma del sistema de comunicación de la Santa Sede, muy complejo.
No era el responsable de la oficina de prensa, cosas diferentes.
No, bueno, es el jefe del responsable de la oficina de prensa.
Estaba por encima.
Naturalmente. Precisamente eso es lo que iba a decir, que hay una serie de elementos en la comunicación de la Santa Sede que a algunos a nuestros oyentes les sonarán de toda la vida. Sala Estampa, por ejemplo. Pues ese es uno.
La sala de prensa,
el Observatorio Romano, ¿quién no ha oído hablar? Radio Vaticana, ¿quién
todo
no ha oído hablar?
Todo eso estaba debajo, o sea, está debajo.
Todo eso se tiende a unificarlo en un único portal multimedia que tenga audio, vídeo, texto, que ahora se llama Vatican News, y dándole una cohesión interna. Y es un proceso que no está terminado, proceso de reforma y de unificación que no está terminado. En eso trabajaba Darío Vigano. ¿Qué es lo que, por tanto, con un nivel de competencia muy alto y con un nivel de exigencia
una
muy
una persona
alto.
Importante.
Una persona importante, claro, porque esta Secretaría de la Comunicación está al nivel de la Secretaría de Economía y otros dicasterios de la Santa Sede.
¿Y por qué ha dimitido?
Bueno, ha dimitido porque se ha visto envuelto en una polémica relacionada con la gestión de una carta que había enviado el Papa Emérito Benedicto XVI, respondiéndole precisamente...
Hablamos de esa carta aquí.
De la que hablamos. Y el problema es que esa carta tenía varios contenidos y Monseñor Vigano solo dio a conocer una parte. Y ha habido una sensación que, más allá de las intenciones, pues ha habido una sensación que ha dado lugar a muchísima polémica internacional de que se ha voluntariamente procurado ocultar unos párrafos que no eran tan cariñosos, podríamos decir, en los cuales, bueno, el Papa Emérito reprochaba que si hubiese encargado en concreto a un teólogo alemán, ya mayor, ser uno de los comentadores, podríamos decir, de los que glosan la teología de Francisco, porque es un hombre que se había en su momento significado por una crítica agria y sistemática.
Porque tanto, la carta era carta de Benedicto XVI sobre la obra filosófica, teológica.
Sobre la obra teológica del Papa Francisco, efectivamente.
Y había, digamos, expertos que la glosaban.
Claro, bueno, esa obra teológica es un conjunto de, son 11 volúmenes, pequeños, sí. 11, más que volúmenes, son 11 folletos, pues, sí. 11 libritos, y distintos aspectos de la teología de Francisco han sido confiados a otros tantos teólogos que los glosaban. Y entonces, se le pedía al Papa Benedicto que hiciese una introducción teológica con su autoridad, y el Papa ha dicho, yo no puedo hacer esa introducción, primero porque no tengo tiempo de leérmelo ahora y ni fuerzas, y segundo, es que, mire, hay una de las personas a las que se le ha confiado esto que yo no lo entiendo como tal. Bueno, ese párrafo, que por otra parte es un nivel de franqueza y de perfectamente asumible, había sido en cierto modo ocultado. Y al final ha tenido que salir, ha salido a la luz. Bueno, ha habido mucha polémica en torno, y para no perjudicar pues todo el proceso de reforma, que es muy sensible, de la comunicación vaticana, pues Darío Vigano ha presentado su renuncia y el Papa se la ha aceptado, también diciéndole, pidiéndole que siga asesorando y siga colaborando con este empeño, ¿no? Que es uno de los grandes empeños del Papa. Está pendiente ahora el nombramiento de un
nuevo... No hay sustituto todavía.
No todavía. Bueno, hay rumores, pero mejor esperar en los temas vaticanos para no caer en lo que caen otros.
Exacto. Aquí contamos noticias.
Ya lo contaremos.
No rumores. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
.6:42, abrimos página internacional. La Unión Europea planta cara a las amenazas de Estados Unidos, que plantea una subida de aranceles a productos comunitarios. José Luis Concejero.
Ha sido la cumbre de la tensión, la cumbre en la que Europa ha plantado cara a Rusia y a los Estados Unidos. La Unión Europea en ningún caso está conforme con la nueva fecha del 1 de mayo marcada por Donald Trump para decidir si prolonga la suspensión de los aranceles al aluminio y al acero. Un problema complejo y que está dejando declaraciones subidas de tono, si no escuchen al presidente de Francia.
On parle de tout par principe.
No hablamos de nada por principio cuando tenemos un fusil en la sien, ha dicho Emmanuel Macron. Se ha puesto de manifiesto también la tensión que hay entre la Unión Europea y Rusia después del envenenamiento de un espía en suelo británico. Europa ha llamado a consultas a su embajador en Moscú para analizar la situación.
La Unión Europea y el Reino Unido acuerdan un periodo de 2 meses de transición tras el 29 de marzo de 2019, fecha en la que el Reino Unido dejará la Unión. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Theresa May ha celebrado que los 27 países miembros de la Unión Europea hayan dado luz verde para comenzar a negociar cómo será esa futura relación entre Reino Unido y el club comunitario. La primera ministra británica cree que hay una nueva dinámica entre ambas partes y que hay que afrontar la nueva fase de las negociaciones con espíritu de cooperación de oportunidad para solucionar sobre todo el gran problema que se presenta ahora, y es el de la frontera de Irlanda. Un verdadero quebradero de cabeza para May por la lucha interna que mantiene entre sus filas, acrecentada esta semana además con una nueva amenaza de rebelión de varios de sus diputados, que han amenazado con votar en contra del acuerdo final en el Parlamento si no se cambia la política pesquera durante el periodo de transición, que va a permitir faenar a los barcos europeos en aguas británicas hasta diciembre de 2020.
La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's ha elevado la nota de España tras constatar el limitado impacto de las tensiones políticas. Juan Fierro, Washington.
La agencia Standard & Poor's ha devuelto a España la calificación de notable por primera vez desde el rescate bancario. La decisión de esta agencia confirma la confianza de los mercados en la economía española. La agencia pone también a España en una perspectiva positiva. En un comunicado, el ministro de Economía, Román Escolano, afirmaba que Standard & Poor's considera que las tensiones políticas en Cataluña han tenido un efecto limitado sobre la economía española. Escolano afirma además que la agencia destaca que espera que España crezca más que la eurozona entre el 2018 y el 2021. El ministro de Economía entiende que la tendencia positiva que vive la economía española permitirá revisar al alza las perspectivas de crecimiento económico. Si el próximo día 6 de abril la agencia Moody's ratifica con una nueva subida la calificación de la deuda soberana española, nuestro país habrá recuperado el notable de las tres principales agencias de calificación, algo que no ocurría desde antes del rescate bancario.
Tras sembrar la incertidumbre, seguimos en Washington, Juan Fierro, tras sembrar la incertidumbre al amenazar con vetar los presupuestos federales, el presidente Donald Trump se ha desdicho y ha firmado finalmente la ley de fondos. Juan Fierro, de nuevo.
Después de varias horas de incertidumbre, de caos en la Casa Blanca, el presidente Trump finalmente firmaba la ley de presupuestos que financia al gobierno hasta el próximo mes de septiembre. Trump amenazaba con vetar esta ley de 1,3 billones de dólares y que contiene un importante incremento en la financiación del Departamento de Defensa, que se lleva 700.000 millones de dólares frente a los casi 600.000 millones a repartir entre el resto de los departamentos del gobierno federal. Trump afirmaba que firmaba esta ley por una cuestión de seguridad nacional, pero que nunca más lo volvería a hacer. But I say to Congress, I will never sign another bill like this again. I'm not going to do it again. Trump mostraba su enfado porque la ley solo otorga 1.600 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, cuando había pedido 25.000 millones. Al mismo tiempo, acusaba a los demócratas de abandonar a los llamados soñadores, los menores de edad que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos.
Arranca la legislatura en el Parlamento italiano. Roma, Eva Fernández.
Las próximas horas serán decisivas para intentar desbloquear el inicio de la legislatura en Italia. En la primera sesión de la nueva legislatura se confirmó la dificultad de elegir a los representantes de la Cámara de los Diputados y del Senado. Tras dos votaciones en ambas cámaras, en las dos salió mayoría de papeletas en blanco, porque los partidos no han logrado alcanzar un acuerdo para elegir a los presidentes. Aunque aparentemente se habían acercado posiciones, el problema surgió con el rechazo del Movimiento 5 Estrellas al candidato para el Senado propuesto por Liga Norte, vetado por una condena anterior por malversación pública. Ahora, tras la propuesta de un segundo candidato alternativo, Luigi Di Maio tendrá que demostrar si realmente quiere facilitar el comienzo del gobierno. La elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, aunque no es decisiva, suele dar indicaciones de por dónde irá el futuro gobierno, aunque en Italia nada es definitivo.
La Unión Europea ha llamado a consultas a su embajador en Rusia. Ricardo Marquina, Moscú.
El Kremlin critica que la Unión Europea retire a su embajador en Rusia tras ser este llamado a consultas por el caso Skripal en Reino Unido. El representante del gobierno ruso lamentó que ni Londres ni Bruselas compartan información con Moscú sobre las investigaciones de este caso, mientras la postura rusa sigue siendo la misma, asegurar su inocencia ante las acusaciones de intentar asesinar a Skripal y a su hija. Esta semana altos cargos rusos llegaron incluso a insinuar que todo era un montaje de Londres para estigmatizar a Rusia y tratar de influir en las elecciones presidenciales celebradas el pasado fin de semana.
Y en Siria, nuevo capítulo de la guerra. Grupos rebeldes en la zona de Ghuta Oriental han anunciado este viernes un alto el fuego. Mikel Ayestarán, corresponsal en la zona.
Después de un mes de duros bombardeos y más de 1.500 muertos, según los datos de los activistas de la oposición, los grupos armados que dominaban Ghuta negocian con el ejército sirio y sus fuerzas aliadas. Agrar al-Sham llegó a un acuerdo a mitad de semana para la evacuación de sus combatientes y los otros dos grandes grupos armados presentes en Ghuta podrían seguir sus pasos. Desde hace días, el ejército del Islam negocia un alto el fuego con la mediación de Naciones Unidas y a la zona que controla la ciudad de Duma, al norte de Ghuta, es a la que han llegado hasta ahora los primeros envíos con ayuda humanitaria y de donde salen cada día miles de civiles gracias a uno de los corredores humanitarios operativos. El tercer grupo armado, Faylaq al-Rahman, ha llegado también ya a un acuerdo con Rusia para tener una tregua.
Guerra comercial entre China y Estados Unidos. El régimen chino ha anunciado la imposición de aranceles por valor de 3.000 millones de dólares. Ya saben que Estados Unidos ha puesto el veto al acero chino. Pekín, Pablo Medíez.
China contraataca en la guerra comercial que le ha declarado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar el jueves unos aranceles a sus importaciones del gigante asiático por valor de 60.000 millones de dólares. A la espera de que Washington publique la lista de productos que serán gravados, que será discutida en un periodo de consultas de 30 días, Pekín amenazó ayer con tomar represalias. Si no hay acuerdo entre los dos países para zanjar este asunto y la Casa Blanca sigue adelante con las medidas ya avanzadas, el régimen chino impondrá también aranceles a 128 productos estadounidenses. Entre ellos destacan las importaciones de vino, cerdo, fruta, tuberías y chatarra de aluminio, cuyos aranceles ascenderán a 3.000 millones de dólares, unos 2.500 millones de euros. Para imponer ayer sus primeros aranceles sobre el acero y el aluminio, de los que ha exento de momento a la Unión Europea y otros países, Estados Unidos acusa a China de robo de tecnología y propiedad intelectual. Con el fin de reducir su déficit comercial con China, que asciende a 400.000 millones de dólares, 324.000 millones de euros, Trump amenaza con una guerra comercial para abrir las negociaciones con Pekín desde una posición de fuerza.
Perú tiene ya nuevo presidente, Ernesto Coco.
Luego de varias especulaciones, el Congreso de Perú aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, presentada el pasado miércoles por 105 votos a favor, apenas 11 en contra y 4 abstenciones. El hasta ahora vicepresidente y embajador en Canadá, Martín Vizcarra, de 55 años, asumió el cargo para completar los 5 años de mandato que finalizarán en 2021. Kuczynski en diciembre logró evitar su destitución gracias a los votos de un sector del fujimorismo a cambio de indultar al expresidente Alberto Fujimori. Pero los escándalos por su aparente vinculación con la empresa brasileña Odebrecht se han convertido en insostenibles, sobre todo enfrentando en minoría a un parlamento aliado al fujimorismo y luego que varios legisladores fueron grabados en vídeos en los que presuntamente vendían sus votos a cambio de salvar a Kuczynski. La dimisión de PPK y su aceptación en el Congreso evitó que el ahora expresidente sea sometido a juicio político.
Seguimos con Ernesto Coco porque el Foro Mundial del Agua se ha clausurado en Brasilia.
El Foro Mundial del Agua, que se ha reunido en Brasilia durante una semana, ha concluido con la declaración de 5 documentos en favor de ese recurso y que recogieron las discusiones de ministros, autoridades de poderes judiciales, parlamentarios y alcaldes de las 150 delegaciones asistentes. Según el presidente del Consejo Mundial, el brasileño Benedito Braga, ninguna de esas declaraciones es vinculante ni impone obligaciones, pero sí han recogido un compromiso real con la preservación y la buena gestión al agua. En las declaraciones se ha hecho, además, un llamado urgente para una acción decisiva y una mayor cooperación internacional para lograr el objetivo de hacer del agua un acceso universal, reforzando así la condición de derecho humano y bien público establecido por las Naciones Unidas. Se ha hecho un serio llamamiento a la adopción que garantice el cuidado, la preservación y la distribución del agua, como así también un adecuado saneamiento que impida el derroche de ese recurso que escasea.
Hablamos en este momento con Santiago Carbó, economista, para que nos dé las claves de dos noticias económicas importantes que se han producido esta semana. Una es la subida de tipos en Estados Unidos. Hace tiempo que se venía diciendo que los tipos de interés, el precio del dinero, iba a subir porque ya se acabó la crisis, porque ha habido mucho estímulo monetario y que el ciclo tenía que cambiar. Santiago Carbó, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto significa que se acabó ya el periodo de dinero barato? ¿El ciclo de tipos altos va a llegar pronto a Europa? ¿Qué consecuencias tiene esta decisión?
Bueno, esta es una subida de la Reserva Federal que ya sigue a otras y que probablemente vendrá seguida por otras, ¿no? En todo caso, no olvidemos una referencia que creo que tenemos que tener desde el principio, es decir, incluso en Estados Unidos siguen en un entorno de tipos de interés bajo o relativamente bajo comparado con la situación de hace 15 o 20 años, ¿no?
Sí,
que los tipos eran más altos, ¿no? Pero ya claro, Se piensa que una vez la economía americana lleva 8 años creciendo, las condiciones en el mercado laboral americano han mejorado, incluso se reflejan en los salarios, aunque no hayamos vuelto exactamente a la situación del 2007, pero ha habido una mejora, pues se entiende que hay que empezar a acelerar en la retirada de los estímulos. Europa va con otro ritmo primero porque llevamos menos años de recuperación y menos aún de recuperación generalizada. Ajá. En toda la eurozona, ¿no? Y en segundo lugar, no olvidemos que esta herramienta de política monetaria pues ha calmado mucho los nervios en los mercados de la deuda soberana europea, ¿no? Entonces la salida aquí hay que hacerla con más cautela, hay que hacerla con un poco más de tranquilidad.
O sea, no tenemos de momento en Europa la posibilidad de que las hipotecas suban, digo, es decir, de tipos altos.
Bueno, que alguna subida se puede producir los próximos año y medio, 2 años, porque ahí sí que se prevé que el Banco Central Europeo podría dar una señal de subida de tipos. Pero
algo ha dicho Guindos ya sobre el asunto.
Sí, también insinuó Draghi. Pero este año la subida de tipos oficiales del Banco Central Europeo yo creo que no se producirá. Puede que sea ya para a partir del año que viene. Ya. Y repito, con mucha más cautela.
El Banco de España ha revisado al alza la previsión de crecimiento. Esto es una buena noticia, ¿no?
Sí, muy buena. Además, yo creo que se quedan cortos porque los economistas muchas veces somos muy cautelosos y las agencias oficiales más.
¿Vamos a seguir teniendo intensa creación de empleo, 500.000 sí. puestos de trabajo o no?
Sí, sí.
¿O el ritmo de creación de empleo disminuye?
No creo. Vamos a ver. ¿Cómo diríamos? Puesto de trabajo arriba abajo. Yo creo que el ritmo va a seguir siendo muy muy fuerte este año, porque aunque es cierto que ya la expectativa, por ejemplo, monetaria que acabamos de hablar, ya es distinta, es decir, y qué puede pasar con los tipos, pero España sigue en una fase de crecimiento muy fuerte por las exportaciones, por el consumo interno, la economía está animada, la inversión extranjera también es importante. No olvidemos que en otros países el crecimiento del precio de la vivienda o de otros activos ya no tiene recorrido, aquí sí, entonces puede que venga dinero de inversión de fuera. Esto ayuda a que la economía española este año también vuelva a sacar probablemente en el ámbito agregado, siempre en el ámbito macroeconómico, una muy buena nota. Y aunque pensábamos que se iba a desacelerar, yo pienso que al final vamos a terminar revisando y nos vamos a quedar al alza, es decir, y nos vamos a quedar en torno al 3% otra vez, y con una creación de empleo por el entorno que usted ha comentado.
Vamos a ver, con esa previsión de crecimiento, claro, el Banco de España, su oficio, tiene que decir que
cauteloso.
Tiene que ser moderado. Pide moderación en el gasto público, etcétera. Pero ya estamos viendo más alegría, es decir, ahora ya Montoro ya abre el grifo y permite algunas alegrías. ¿Qué tipo de política pública debería de hacerse en este entorno de crecimiento? Quiero decir, la inversión pública, no digo el gasto, la inversión sigue muy paradita. ¿Qué tipo de aliciente podría tener la administración? O sea, ya han anunciado que va a crearse empleo público neto, sí. Pero ¿se podría hacer algo más para que la recuperación llegase a la gente?
Yo creo que sí. Lo primero que necesitamos son los presupuestos.
Sí,
los presupuestos antiguos siempre son fuente de problemas, aunque bueno, nos sirven como herramienta, tampoco han cambiado tanto las cosas, pero no está moldado a la realidad de lo que queremos ahora para este año, ¿no? Entonces, necesitaríamos unos presupuestos. En segundo lugar, yo creo que es importante la inversión y la innovación en nuestro país. Yo creo que estamos algo rezagados, no solo en España, sino en Europa, en materia tecnológica, y yo creo que sí que habría que intentar apostar por infraestructuras tecnológicas que mejoren pues todo lo que son las telecomunicaciones o el acceso a online, el acceso a internet. Yo creo que esto es muy importante. Nuestro país tiene que dar un salto tecnológico. Y ahí yo creo que es donde tenemos que apostar, ¿no? Y bueno, alegría sí, pero con moderación, que tenemos
déficit. O sea, no tanto inversión en infraestructura, sino en la nueva economía, en lo que se llamaba la nueva economía.
Yo pienso que ahí es donde debemos apostar muy decididamente los próximos 5 años.
Santiago Carbó, gracias por habernos desglosado, analizado las dos noticias económicas de la semana. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
La Guardia Civil ha detenido al hijo adoptivo de un matrimonio de Tenerife tras hallar los cadáveres de los padres y el abuelo, Guillermo García.
El detenido de 23 años de matar a su abuelo y padres adoptivos en Tenerife ha confesado ser el autor de los hechos. El triple crimen fue comunicado por el homicida después de que se pusiera en contacto por teléfono muy nervioso con la policía local de Arona para denunciar que se había encontrado muertos a sus parientes en una vivienda situada en la finca agrícola. La Guardia Civil llevó al joven a la inspección ocular de la casa, pero poco después procedió a su detención tras comprobar las incongruencias que presentaba su relato. Una vecina de la zona explica a COPE que aparentemente la relación del joven con sus padres era normal.
Que es un chico, yo lo vi hace, ya te digo, un mes y medio comiendo con los padres en Infonche y súper normal, normal. Con los padres, normal, una relación normal.
Los fallecidos eran muy conocidos y queridos en Guasa. El joven ya ha pasado a disposición judicial.
Y en Albacete han condenado a un hombre que lanzó pasteles a dos concejales, Antonio Sánchez.
Condena que le ha impuesto la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete por un delito de atentado a funcionario público. La sentencia recoge que el 30 de septiembre de 2016 el acusado, sin antecedentes penales, se personó en el ayuntamiento de la localidad albaceteña de Bazalote dirigiéndose al concejal de Hacienda de manera molesta por no haber sido seleccionado en aquella resolución del plan de empleo. Una vez frente al edil, tomó un pastel que portaba escondido en el interior de una bolsa y lo estampó en su cara. Acto seguido y con el mismo ánimo se lo lanzó a la segunda concejal, que le impactó en la cara y el cuerpo, sin que ninguno de ellos, afortunadamente, sufriera lesiones ni precisara asistencia médica por estos hechos.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a todos aquellos que están ya despiertos buscando información y análisis. Aquí llevamos una horita contando historias. Tenemos en este comienzo de Semana Santa una previsión de fuerte temporal marítimo, vientos intensos en tierra y nevada durante el fin de semana. No ha habido grandes complicaciones de momento en las carreteras, pero ya hay 3 muertos, con lo cual aquellos que estén al volante, que estén en carretera, que tengan prudencia y que tengan muy presente ese aviso de fuerte temporal marítimo, vientos intensos y nevadas. Vamos a dejar de momento unos minutos de lado la cuestión catalana. Ha habido importantes novedades, enseguida se las contamos, para contarles la historia de un gran héroe. Hemos sabido que ha muerto, lo hemos sabido hace unos minutos. Les estoy hablando de un gendarme francés, Arnaud Beltrame, de 45 años, que ha fallecido porque en el ataque protagonizado ayer por un yihadista a un pueblo del sur de Francia, se cambió por uno de los rehenes que había tomado ese yihadista. Un auténtico héroe. Acaba de escribir un tuit para rendirle homenaje el ministro del Interior francés. Jamás Francia, dice ese tuit, olvidará su heroísmo, su valentía, su sacrificio. Pues nosotros a las 7:02 decimos lo mismo que el ministro del Interior francés. Jamás Europa olvidará el heroísmo, la valentía y el sacrificio de Arnaud Beltrame. Ayer Arnaud Beltrame se levantó como cualquier día, se fue a trabajar como cualquier día, para garantizar el orden, la seguridad, las calles. ¿Quién le iba a decir al Arnaud Beltrame que ayer iba a encontrar la muerte? No huyó de ella, no dio un paso atrás, al contrario, dio un paso adelante y ofreció su vida a cambio de la vida de los rehenes. Ayer un joven yihadista con el perfil de yihadista que tienen los últimos yihadistas franceses, que no son gente religiosa, que son gente que trapichea con las drogas. Pues ese joven yihadista de 25 años, Gouden Latkin, asesinó a 3 personas. El gendarme Arnaud es la cuarta. El ataque comenzó poco antes de las 11 de la mañana. Latkin robó un vehículo, mató de un tiro en la cabeza a un pasajero, hirió a otro, condujo por una carretera hacia la localidad de Treves y de camino disparó a 4 policías antidisturbios que volvían de correr. En Treves entró en un supermercado, irrumpió al grito de Allahu Akbar, mató al carnicero del local, a una clienta y fue después cuando hirió gravemente a Arnold Beltrán, que, ya digo, dio un paso adelante y se intercambió por uno de los secuestrados. Esto es lo que contaba uno de, un testigo.
Yo no lo he visto. He oído los tiros, pero no he visto al tío. Han venido gente corriendo a la carnicería y me han dicho que había un tío que tiraba y que gritaba Allah Akbar y que ha herido a gente. Y hemos salido de la tienda.
Ya ayer el ministro del Interior francés alababa el gesto de Arnaud Beltrán, hablando de él como de un héroe.
Es conocido por pequeños delitos. Nosotros manteníamos un seguimiento, pero no pensábamos que se había radicalizado. Ha pasado la acción bruscamente ahora que estaba siendo observado.
Desde el atentado del 7 de enero de 2015 a Charlie Hebdo, Francia ha estado sometida a continuos ataques yihadistas. El de ayer ha sido el último. Esta amenaza, estos ataques del yihadismo francés son ataques a toda Europa. El perfil de los yihadistas es el perfil de alguien que no ha venido de fuera. Son personas radicalizadas en el propio país, de segunda generación en muchos casos, que han nacido en suelo francés, con pocos vínculos, con poca asistencia a las mezquitas, poco socializados, que se radicalizan después de haber pertenecido al mundo de la droga. Es un yihadismo que tiene sus raíces en el nihilismo, que recorre como un fantasma Europa. La respuesta a esto, que es tremendo, porque que vayas a la compra o que estés haciendo footing, corriendo, running, y te peguen un tiro, es algo tremendo, es algo tremendo. La respuesta a esto requiere actuación policial más contundente, coordinación europea más contundente. Esto lo decimos siempre porque sigue estando pendiente. Requiere tener un control de lo que sucede en las cárceles, donde se produce la radicalización. Requiere un buen sistema educativo para favorecer una auténtica integración y que todos los elementos que se puedan utilizar para evitar la radicalización se activen. Pero miren ustedes, no podemos crear sistemas perfectos. Siempre habrá la necesidad de la responsabilidad personal. Siempre habrá la necesidad de que alguien en primera persona dé un paso adelante. Y esto es lo que de forma extrema, heroica, que tendremos todos que agradecérselo, hizo ayer Arnaud Beltrán, este gendarme que se intercambió con los rehenes. Cuanta mayor es la voluntad de destrucción, cuanta mayor es la voluntad de hacer daño, más necesaria es la responsabilidad personal. Más necesario es que haya gente como Arnaud Beltrán. Miren, los yihadistas aman la muerte. Y hace falta gente que ame tanto la vida que esté dispuesto a entregarla. Y eso es lo que de forma paradójica, heroica, hizo ayer Arnaud Beltrán. entregar la vida para salvar vidas. Es la antítesis. El yihadista que quiere sembrar la muerte, el yihadista que en un gesto de nihilismo se dedica a disparar y atacar a todo el que tiene por delante. Y enfrente, el héroe, el mártir, el que entrega gratuitamente su vida para salvar otras vidas. Ustedes pueden pensar que es una exageración, pero es una respuesta que está a la altura del desafío. No a todos se nos exige este heroísmo, pero todos sí podemos reconocer la grandeza de un gesto así. Todos sí podemos reconocer que estamos llamados a una responsabilidad personal para responder al yihadismo, porque esto no lo solucionan sistemas perfectos, que hay que intentar mejorar el sistema policial, militar, de inteligencia, educativo, de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como siempre, cuando hay un zarpazo terrorista, cuando hay un zarpazo yihadista, la responsabilidad es personal. Y Arnaud Beltrán nos ha enseñado cuál puede ser el camino. Rindamos homenaje a este gendarme francés de 45 años que ayer se levantó de la cama pensando que iba a tener un día rutinario, como pensamos todos cuando nos levantamos de la cama, y que ayer hizo el mayor gesto de heroísmo posible, que ayer dio la mejor respuesta, la más radical, al yihadismo: entregar su propia vida. Descanse en paz a Arnaud Beltrán. Reconozcámosle como un referente para todos los europeos. Son las 7:10, una hora menos en Canarias. Nuestro teléfono es el 663-1009. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. A las 11:30, segunda sesión del pleno de investidura en el Parlamento, porque no la anulan.
Al menos 29 heridos en las protestas frente a la delegación del gobierno de Barcelona contra el encarcelamiento de los líderes del proceso. El Supremo ha enviado a la cárcel a Turull Romeva, Rull Forcadell y Bassa por grave riesgo de fuga.
Se mantiene el pleno a pesar de que Turull no puede ser votado, porque ya lo dijo el Constitucional. Notable para España.
Standard & Poor's nos sube la nota tras el limitado impacto de la crisis catalana en la economía. La agencia deja la puerta abierta a nuevas subidas en revisiones futuras.
Se halla en el camino para los presupuestos.
La senadora Pilar Barreiro del PP se pasa al grupo mixto y facilita que Ciudadanos apruebe las cuentas públicas. Su cese es una de las condiciones del partido de Albert Rivera para negociar los presupuestos.
Bueno, pues ya Rivera no tiene más justificación para no apoyarlos. Contra la brecha salarial.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condena a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una mujer que cobraba menos que sus tres compañeros hombres, a pesar de que también era jefa y tenía la misma categoría.
Miguel Ángel Flores ya está en prisión.
5 años después de la muerte de 5 jóvenes, el principal responsable de la tragedia del Madrid Arena ha ingresado este viernes en la cárcel.
Cambio de hora.
La noche del sábado al domingo los relojes se adelantarán 1 hora. A las 2 serán las 3. El cambio es parte de una directiva europea para aprovechar mejor las horas de luz solar y consumir menos electricidad.
La noche de Cadena 100.
A partir de las 8 en el Wizzing Center de Madrid, conducida por Javi Nieves y Mara Mate, y las actuaciones de Malú, Manolo García, Amaya Montero y Mikel Erentxu, entre otros, en un concierto que un año más irá a beneficio de Manos Unidas.
Las entradas están agotadas desde hace días, pero lo puedes seguir a través de la radio en Cadena 100 y puedes colaborar a través de una fila cero. Toda la información en la web de Cadena 100.
España y Alemania empatan a 1.
Rodrigo adelantó a España y Müller puso el empate definitivo el martes, próximo amistoso de España en el Metropolitano ante la Argentina. Argentina de Messi.
Y estamos pendientes del premio de Fórmula 1 de Melbourne. Ahí está Carlos Miquel como enviado especial. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues de momento están pasando sin problemas los dos pilotos españoles a la Q2, a la siguiente fase de la calificación. Séptimo, Fernando Alonso. Octavo, Carlos Sainz. El más rápido, sorprendentemente, está siendo Kimi Raikkonen, por delante de Lewis Hamilton y de Sebastian Vettel, que dan la Q2 y la Q3. Pasan los dos españoles. Tiempo seco y a ver qué pasa, que la sorpresa de momento es que no está mandando el favorito, Lewis Hamilton.
Pues esa es la última hora. Gracias, Carlos Miguel, desde Melbourne. Datos ampliados de la previsión meteorológica nos los da el Satadea.
La borrasca Hugo nos deja riesgo extremo por oleaje en Cantabria, La Coruña, Lugo y Asturias. Algo más leve en el resto de la costa cantábrica y mediterránea. Alerta por nieve en varios puntos del país, especialmente fuerte en el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria y el noreste gallego. Viento fuerte en toda la costa, en toda la zona interior peninsular. Algo más fuerte en la zona este y la costa cantábrica. Precipitaciones generalizadas en gran parte de la península y Baleares, especialmente intensa en el extremo norte y ocasionales y dispersas en Extremadura, suroeste de Castilla y León y el litoral sudeste. Y en cuanto a las temperaturas, descenso generalizado. La máxima se sitúa en Las Palmas y Tenerife con 22 grados. La mínima con menos 3 en Vitoria.
663-119, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
57.600, serie 54.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jordi Turull, Carme Forcadell y tres exconsejeros han pasado la noche en prisión después de que el juez Pablo Llarena ordenara que volviesen a la cárcel porque había peligro de reiteración delictiva y peligro de fuga. Adrián Gil.
Sí, primera noche en prisión de los cinco exconsellers de la Generalitat, Jordi Turull, Josep Rull y Raúl Romeva en la cárcel de Estremera, mientras que Dolors Bassa y Carme Forcadell han dormido en la prisión de Alcalá Meco. Los tres primeros llegaban en dos furgones de la Guardia Civil, escoltados por un coche de la Benemérita. La de Estremera no es una cárcel desconocida para ellos, ya que aquí pasaron un mes y dos días hasta que salieron el pasado 4 de diciembre. Además, van a coincidir con viejos conocidos como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconseller de Interior Joaquín Ford. Por su parte, Forcadell ya pasó una noche en esa cárcel de Alcalá Meco, la del 9 de noviembre. El juez Llarena ha acordado prisión incondicional y sin fianza para los cinco tras ser procesados por un delito de rebelión, un delito que puede conllevar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Se mantiene el pleno convocado por el presidente del Parlament, a pesar de que Turull está en prisión. Yolanda Bernal, Barcelona.
Roger Torrent mantiene de momento el pleno para las 11:30 de esta mañana, aunque la mayoría de partidos le piden que lo desconvoque porque ya no tiene sentido. Xavi García Albiol es el presidente del PP.
Yo le pediría al presidente del Parlament, al señor Torrents, que no coloquen una tesitura a los diputados del Parlament de Cataluña. Que no tenga la tentación de mantener la convocatoria del pleno para buscar, y lo voy a decir muy, muy claro, para buscar un espectáculo, un show, un numerito aquí en el Parlamento de Cataluña.
En cambio, Jordi Turull le pide a Torrent que mantenga el pleno por dignidad ante la injusticia. También le pide a los diputados que le invistan presidente.
La decisión del juez Pablo Llarena, como les digo, de mandar a la cárcel a Turull se fundamenta en el riesgo de fuga y en la posibilidad de reiteración delictiva. Patricia Rossetti.
Lo decía en el auto de procesamiento, riesgo de reiteración delictiva y de fuga, algo que se agrava con la huida de Marta Rovira. Llarena envía a los cinco a la cárcel porque el riesgo de fuga y de reiteración delictiva se deriva de la gravedad del delito de rebelión al que se enfrentan. Las sospechas iniciales se convierten en indicios racionales y firmes. En las vistillas de ayer, el magistrado no les creyó una palabra. Aunque han acudido a la llamada del tribunal, el juez les acusa de impulsar la insurrección. Han desobedecido a la justicia de forma contumaz y sistemática y no se aprecia ningún respeto a las decisiones del propio Llarena, ni consideración a la justicia ni aceptan su ilegalidad. El magistrado lo deja claro en el auto de prisión. La renuncia al acta de diputado no le vale. No despeja la posibilidad de que insistan en sus actuaciones ni excluyen que puedan ayudar a hacerlas. Y en el auto impide ya a Jordi Turull que acuda hoy a la sesión de investidura en base a la medida cautelar acordada. A petición de la Fiscalía y de la acusación popular, Llarena Lena dictó ayer las órdenes de detención internacional contra Rovira, Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí, vía Interpol. En el caso de Ana Gabriel no se cursa ni orden europea ni internacional porque su procesamiento es por delito de desobediencia y los otros lo están por rebelión y malversación. Y se mantienen las órdenes nacionales de detención para todos.
El juez Pablo Villarena manda a la cárcel a 5 de los líderes del secesionismo después de haber procesado a 25, 13 por un presunto delito de rebelión y otros 12 por malversación y desobediencia o malversación o desobediencia. Seguimos con Patricia Rossetti.
La estrategia secesionista sigue latente a pesar de la aplicación del 155, destaca Pablo Llarena. Continúa la estrategia diseñada en el libro blanco que Artur Mas presentó en 2014. Está pendiente de reanudarse una vez que se recupere el control autonómico y aunque se cambie de protagonistas, continúa el diseño criminal. Explica que el delito de rebelión no exige la declaración efectiva de independencia, es la mera realización. Y el juez habla de un ataque constitucional, una persistencia inusitada y sin parangón en las democracias de nuestro entorno. Los hechos, destaca, son producto de un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas. Llarena se refiere al 1 de octubre y a los incidentes del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y atribuye la responsabilidad de los disturbios de ese día a los Jordis, tanto en la convocatoria como en el control que ejercieron. No fue exclusivamente intimidatorio, sino que allí se limitó la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza. Lo comparó con una toma de rehenes mediante disparos al aire. Y aunque no estuviera planeado desde un inicio, la muchedumbre actuó como una masa de fuerza. Y Puigdemont, Junqueras y Ford sabían perfectamente que el 1 de octubre sería violento. Fueron advertidos por los Mossos de Escuadra en una reunión. En el auto de procesamiento, Llarena ratifica la prisión de los 4 que siguen en la cárcel desde el inicio, Junqueras, Ford y los Jordis, ante el riesgo de reiteración delictiva y a la vista del riesgo de fuga.
Las decisiones del juez Pablo Llarena se producen después de que Marta Rovira se haya fugado. Se ha fugado a Suiza la secretaria general de Esquerra. Es la política de tonto el último, del heroísmo de la independencia a salir corriendo, que es la nueva política de los independentistas. Volvemos a Barcelona, Yolanda Bernal.
Marta Rovira en su carta dice que emprende un camino duro que por desgracia otros han emprendido antes, el camino del exilio. Explica que esta es la única manera María que Daván tiene para recuperar su voz política y alzarse contra el gobierno del PP, que persigue, dice, a quien está a favor de votar y castiga a quienes intentan cambiar las cosas. Rovira confiesa que siente tristeza por sentir su libertad de expresión censurada por unos tribunales. Argumenta que tiene una hija pequeña y que el exilio le permitirá hacer de madre. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, lo interpreta como un sálvese quien pueda.
Que estamos ya en la fase de sálvese quien pueda en el procés. Mientras unos la lían y después se fugan, quienes pagan los platos rotos y se quedan aquí a pagar los platos rotos, pues son los autónomos, las familias, los ciudadanos que trabajan y que pagan sus impuestos.
El PP considera que Marta Rovira, con su marcha, le ha hecho un flaco favor a sus compañeros que sí se presentaron ante el Tribunal Supremo.
Rajoy, desde Bruselas, aseguraba ayer que no desea una repetición de elecciones en Cataluña. José Luis Concejero, Bruselas.
El presidente del gobierno cree que algunos no quieren solucionar el bloqueo político en Cataluña. Mariano Rajoy ha vuelto a pedir un candidato que no tenga problemas con la justicia y que por encima de todo respete la ley.
Claro, da la sensación a veces de que no se quiere resolver este problema, ¿no? Y hoy en día presentamos un candidato que se ha ido a vivir a Bruselas, al día siguiente presentamos a otra persona, en fin, que está en una situación compleja, ahora presentamos a otra. Si se presenta un candidato que no tenga problemas con la justicia, sin duda alguna será más fácil.
Mariano Rajoy seguirá desde Madrid el pleno que hay convocado hoy en el Parlamento de Cataluña. Ante esta situación, ha dicho, prefiere quedarse en España y no viajar a Angola como tenía previsto este fin de semana.
Críticas del PSOE a la huida de Rovira que ven poco ejemplar. Ricardo Rodríguez.
El PSOE mantiene como prioridad en esta severa crisis actuar con prudencia y siempre explotando un perfil institucional. Por lo tanto, Carmen Calvo salió a parar los pies a unos separatistas prestos a lapidar una oportunidad de gobernar para que Cataluña recupere la normalidad democrática y estatutaria.
Han tenido un comportamiento irresponsable, irreal, lo cual pone blanco sobre negro la naturaleza absolutamente fuerte que tiene el Estado de Derecho y que tiene la democracia de este país.
En esa línea denunció la estrategia de huida de Marta Rovira.
Ha decidido ponerse a salvo ella sola, huir, eso es la antipolítica. La política es asumir las responsabilidades y lo que están haciendo algunos líderes es justo lo contrario. Poco ejemplar está haciendo muchos de estos comportamientos.
Al no ver a los independentistas con voluntad de cambiar el rumbo, la número 4 de la Ejecutiva Federal apuntó a una nueva convocatoria de elecciones.
Los plazos corren, el Estado de Derecho tiene siempre respuestas absolutamente democráticas y correctas y habrá que ir a las elecciones de julio.
La dirección socialista se resistió a entrar en más especulaciones y renegó a anticipar qué nuevos pasos podría emprender la justicia.
El Palacio de la Merced de Córdoba acoge desde ayer viernes hasta el 3 de abril la exposición Pasos y Misterios. Rosa Jiménez.
La exposición organizada por la Asociación para el Desarrollo Turístico de Caminos de Pasión podrá visitarse en el Palacio de la Merced hasta el próximo 3 de abril, en la que se pone de manifiesto las conexiones históricas y culturales que existen entre ambas regiones en lo concerniente a la celebración de esta festividad. Antonio Ruiz es presidente de la Diputación de Córdoba.
Porque tiene la singularidad de lo que es nuestro, de lo que nos define en fiestas, costumbres y cultura. Y dentro de esa particularidad, todavía más con aquellas Semanas Santas que tienen ese valor de interés turístico.
La muestra está compuesta por 80 imágenes y piezas y ya se han expuesto en Palermo, en la Casa de la Provincia de Sevilla y también en la Diputación de Jaén, así como en los 10 municipios que conforman la Asociación de Caminos de Pasión.
Esta noche cambia la hora, dormimos una hora menos. Susana Moneo.
Ahorrar energía es el fin por el que la directiva europea decretó este cambio de hora. En España, según Industria, el ahorro asciende a 300 millones, 90 de ellos son de hogares. Pero expertos internacionales lo ponen en cuestión. Poco ahorro y muchos efectos negativos, algunos inmediatos. José María Fernández Creguet, profesor de la Politécnica de Madrid.
Esa hora que hemos pasado de la mañana a la tarde hace que nos levantemos más de noche. Los ritmos circadianos son los que ajustan ese reloj interno nuestro y el ir de noche a trabajar pues supone que la producción más baja.
Afecta a nuestro modo de vida, especialmente en España, donde iremos ya 2 horas por delante del sol.
Va a hacer que hagamos todo mucho más tarde. Cenemos más tarde, el prime time más tarde, durmamos menos. En España, al tener tantas horas de luz a medida que nos acercamos al verano, hace que la jornada laboral se extienda mucho. Es verdad que tenemos más horas de luz, pero no podemos disfrutarlas.
Asociaciones como AROE reclaman que se vuelva a la hora Greenwich, que dicen nos ayudará a ser más felices, tener más calidad de vida y ser más productivos y competitivos.
Bueno, el día es más largo. Oye, es verdad que algo se notará, que hemos cambiado la hora, pero y el gusto que da que las tardes se alarguen. Yo entiendo que esto es motivo de discusión, pero también da mucho gusto tener más luz un día más largo. Enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta Semana Santa en Repsol queremos llevarte de vacaciones. Porque ahora, si repostas carburantes premium en cualquiera de nuestras estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor, del 23 de marzo al 1 de abril, podrás conseguir uno de los 20 premios de 1.000 euros que sorteamos. Reposta, mira tu ticket y comprueba al instante si eres uno de los premiados. Más información en Repsol.es.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas ahora.
Infórmate en mapama.es. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cada año, más de 3.000 personas se quedan ciegas y en la ONCE les enseñan a vivir con su ceguera. ¿Puedes enseñarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valley Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valley. Un placer cotidiano. Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Que comprar el Tom Manta.
Ve una zapatilla, una camiseta que te gusta y lo compras.
¿Qué está pasando?
Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos que haya 8 millones y medio de personas que con ese compromiso marquen la casilla. Tenemos que seguir insistiendo.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
El 77% de los votantes del PSOE y el 57% de los de Podemos son partidarios de la prisión permanente revisable.
Estás en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito, ya en Semana Santa, están buscando noticias. Aquí llevamos hora y media contándoselas. Tenemos avisos por vientos fuertes, lluvia, nieve. Si están ustedes en carretera, mucha prudencia, igual si se van a poner pronto en camino. Se lo venimos contando desde las 6:22 de la mañana. Ha fallecido el héroe de la gendarmería francesa, Arnaud Beltrán, el gendarme de 45 años que se entregó ayer al yihadista que tenía secuestrados a un grupo de personas en un supermercado en el sur de Francia. Ha fallecido a resultas de las heridas que sufrió. Son ya 4 los muertos en ese ataque de un joven que dijo actuar en nombre de las. Enseguida vamos a intentar ampliar esa información que venimos contándoles desde las 6:22 de la mañana. Ampliamos otras noticias con la ayuda de JF La Mata. Ciudadanos, PSC y PP piden la desconvocatoria del pleno de investidura en el Parlamento catalán.
La sesión sigue convocada a pesar de que Jordi Turull, cuya candidatura previsiblemente iba a ser rechazada, no podrá asistir por encontrarse desde ayer en prisión preventiva. Está previsto que el presidente de la mesa, Roger Torrent, de Esquerra, haga una declaración institucional en defensa de los 9 dirigentes independentistas en prisión preventiva.
Reactivada la euroorden de detención contra Carles Puigdemont por rebelión.
El juez Pablo Llarena ha dictaminado 6 órdenes de detención internacional contra los dirigentes del proceso que se encuentran huidos fuera de España, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret y Luis Puig, que se encuentran en Bélgica, Clara Ponsatí, que está en Escocia, y Marta Rovira, que desde ayer se encuentra en Suiza. No así contra Ana Gabriel de la CUP, porque ella está acusada de desobediencia, pero no de rebelión.
La senadora Pilar Barreiro del Partido Popular se pasa al grupo mixto.
No renuncia a su acta en la Cámara Alta, pero sí deja su carné del PP. Barreiro se encuentra imputada por el caso Púnica y Ciudadanos había pedido su renuncia como paso previo para aprobar los presupuestos del gobierno Rajoy.
El ministro de Interior francés ha publicado un tuit en el que asegura que Francia nunca olvidará el heroísmo, la valentía y el sacrificio de Arnaud Beltrán, que, como les decimos, ha fallecido porque se entregó a cambio de los secuestrados por un yihadista. Nos vamos hasta París para que nuestra corresponsal Asunción Serena nos cuente la última hora del fallecimiento de este héroe francés, de este héroe europeo en la lucha contra el yihadismo. Asunción, buenos días.
Hola, muy buenos días. Arnaud Beltrán se llama, tenía 44 años y recibió al menos 4 balas del terrorista que atacó ayer el supermercado de Treves y esta noche ha sucumbido a sus heridas. El comandante de la agrupación de gendarmes de Loh se propuso como rehén voluntario para obtener que el terrorista que había secuestrado a un grupo de clientes y empleados del centro comercial liberara a la mujer que tenía entre sus manos y que utilizaba como escudo. Lo logró y en el interior tuvo la idea de dejar su teléfono abierto, lo que permitió a sus compañeros seguirlo que ocurría. Cuando oyeron unos disparos, intervinieron y abatieron al terrorista, que deja así 4 víctimas mortales. Ha sido el ministro del Interior, Gérard Collomb, quien ha anunciado su muerte, como comentabais en Twitter, afirmando que jamás Francia olvidará su heroísmo, su valentía y su sacrificio. Y también el Elíseo ha emitido un comunicado hace unos instantes diciendo que ha caído un héroe y saluda su sangre fría y entrega.
Descanse en paz, Arnaud Beltrán. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Y qué comprar el Tom Manta? Ve una zapatilla, una camiseta que te gusta y lo compras.
¿Qué está pasando?
Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos que haya 8 millones y medio de personas que con ese compromiso marquen la casilla. Tenemos que seguir insistiendo.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
El 77% de los votantes del PSOE y el 57% de los de Podemos son partidarios de la prisión permanente revisable.
Estás en COPE.
Hola, buenas. Quería un parabrisas nuevo para mi coche.
Claro, ¿y cuál quiere? ¿De qué tipo?
Pues quería sorprenderle con algo especial, ¿sabe? Uno bueno, de vidrio laminado para que, así, si le salta una chinita de la carretera, no se rompan trocitos. Viajaremos más seguros y evitaremos que le entre aire y se resfríe.
Ah, usted debe de querer mucho a su coche.
Sí, nos estamos reenamorando.
Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que nos trae la cartelera que tiene que ver con la Semana Santa, ¿no?
Bueno, al menos en sobre todo una de las películas. Luego el resto también hay cosas para los niños, para toda la familia. Bueno, hay de todo un poco, está bastante
película
bien.
Dedicada a Pablo de Tarso, ¿no?
Efectivamente, Pablo, el apóstol de Cristo.
Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Roma.
Quieren venganza.
El amor es el único camino.
No saben nada del amor.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Hacer una película sobre San Pablo es muy complicado.
Bueno, pero lo hacen muy bien, bien, porque Jim Caviezel, el productor, o sea, el mismo que hizo de Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo, es el hace de San Lucas, y entonces el guión, que es del mismo director Andrew Hyatt, que ya hizo Llena de Gracia, una película sobre la Virgen, un tipo joven que sabe mucho de cine, converso, y que se ha empollado muy bien la vida de San Pablo, hace una síntesis espléndida con San Pablo dentro de la cárcel mamertina. Lo interpreta un actor veterano, James Faulkner, que la han podido ver los que sigan Juego de Tronos en la tele, que está genial.
Pero porque está en la cárcel y solo está en la cárcel.
Solo está en la cárcel. Entonces, de vez en cuando...
Es como una obra de teatro.
Claro, no, pero se recuperan de vez en cuando. No. Vamos a ver. Le dejan tener visitas y, por tanto, va a San Lucas a preguntarle su historia para contarle los hechos de los apóstoles. Hay flashback. Y cada vez lo que le pesa sobre todo, que es como una interpretación muy personal de ese aguijón de la muerte que tenía él, ¿no? Es todos los muertos perseguidos por él, ¿no? En un momento, además, en el que en Roma Nerón está matando a los cristianos, le ha echado la culpa de haber quemado la ciudad. Y entonces toda la comunidad cristiana que acoge a San Lucas está temerosa y no sabe qué hacer, si irse o no irse. O sea, en ese sentido, hay 3 tramas cristianas y una que es el militar que dirige la cárcel mamertina, que no es muy de Nerón, y que poco a poco se va fascinando con la figura de San Pablo.
O sea, que o sea, el guión se concede ciertas licencias.
Sí, sí, por supuesto, como siempre, pero muy bien llevado, ¿eh? O sea, la figura de San Pablo es magnífica y me ha quedado difícil hacerle honor. San Lucas está genial. Quizá lo único que acaba de reprocharle a Jim Caviezel es que yo sigo viéndole a Jesucristo. Se tendría que haber quitado la barba, a lo mejor. Yeah. Pero claro, no era... Y luego, todo el retrato de la comunidad cristiana es muy laical. O sea, hay un matrimonio ahí que además en pie de igualdad él y ella dirigiendo todos los perseguidos. Y les cuesta irse de Roma porque se sienten ciudadanos romanos y dicen, vamos a dejar sola a Roma.
O sea, que esta es tu recomendación para esta semana de Semana
Santa.
Está
muy bien, vamos.
Pablo, el apóstol de Cristo.
Sin duda, años luz de María Magdalena, que fue una decepción tremenda, ¿no?
¿Algo más tenemos interesante en la
cartelera? Bueno, sí, hombre, para los que les gusten las películas de robots contra bichos asquerosos, como a ti te gustan, tenemos una continuación, Pacific Rim Insurrección.
Nacimos en un mundo en guerra, entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos. Y lo único que puede salvarnos del apocalipsis somos nosotros.
Charán, charán.
Ya te he dicho
es
que tienes
que escribir
un libro sobre distopías con bichos, robots. O sea,
esto es muy...
que es todas las semanas, una de estas.
Esto es muy japonés, ya sabes que hay muchos mangas y animes que tratan de ese tema. Guillermo del Toro lo rescató en la primera película, aquí solo lo ha producido, se nota que él no es el director, es más caótica, y luego no aporta mucho. O sea, es la típica película de palomitas, bien, con buenos efectos especiales, pero luego los dilemas, digamos, morales de los personajes, que es lo que da entidad a una película de género, pues aquí brillan por su ausencia, no tienen mucha entidad. Y en fin, pues tú te comes las palomitas viendo cómo se pegan los robots gigantes.
O sea, que no
contra,
vamos a ver
contra
Pacific
los bichos.
Rim Insurrección.
Bueno, hombre, habrá gente que le guste. Y luego para los niños, para ir con los niños a dibujos animados, pues hay una que está bien, aunque es un poco gamberra, sobre todo teniendo en cuenta el origen. Se titula Peter Rabbit.
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter.
¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! ¡No se me ocurre nada que pueda aguarnos la fiesta!
Bueno, esto se basa en los libros famosísimos de Beatrice Potter, que son súper suavitos y blanditos, y aquí le han dado un toque gamberro que yo no sé si a ella le gustaría mucho. Aquí, de hecho, Dani Rovira ha doblado al personaje del conejo principal, y está Domhnall Gleeson, que es un actor de moda, el hijo de Brendan Gleeson, de malote total, un escocés que hace todo lo que puede para erradicar todos los bichos que intentan entrar en su huerto. No da más de sí, pero tiene su humor británico divertido, a veces gamberro. Es inferior a Paddington, que me parece en unas películas, la de los hitos sensacionales. Esta es distinta, pero bueno, o sea, se deja ver y para llevar a los chavales y pasar el rato...
La casa junto al mar.
Esta es una buena película de cine social por uno de los grandes directores, La casa junto al mar, de Robert Gedigan.
¿Cómo conseguiste alejarte de nosotros?
Si no fuera para arreglar la herencia, no habría vuelto.
Hemos encontrado los restos de un barco, probablemente de inmigrantes.
Los encontramos en la colina. Serán supervivientes de la patera.
Bueno, ya ves por dónde van los tiros. O sea, es un tres hermanos que se reúnen porque a su padre le ha dado un ictus en la casa que vive en un pueblecito cercano a Marsella, precioso el sitio, una cala estupenda, y el padre se ha quedado pues prácticamente en vida vegetativa, y se reúnen los tres, lo cual no les apetece, van surgiendo las heridas del pasado.
Se
y está muy bien
para cuidar al padre,
para cuidar al padre, para encontrar una solución, para ver qué hacen y qué no hacen, y van repasando su vida y la situación actual. Ella es actriz, como en la realidad, que es Ariane Ascaride, que es la esposa en la vida real de Robert Gedigan, que siempre rueda con los mismos. Es el que hizo Mario Sillanet, el que hizo Las nieves del Kilimanjaro, que me parece una de las mejores películas contemporáneas. Y aquí le mete esa trama, digamos, social, de la atención a unos chavalitos que han encontrado ahí, de esos inmigrantes ilegales. Con lo cual hace una conjunción del marxismo del que procede Gedigan con el catolicismo que él admira, porque siempre mete algún detalle así como sobrenatural, espiritual, trascendente.
Tienen que atender al padre con el ictus y a los inmigrantes.
Y de pronto a los inmigrantes, chavales. Entonces, y van viendo las nuevas generaciones. Últimamente Gedigan es bastante crítico, ¿no? Con la sociedad individualista en la que vivimos, que han perdido un poco el sentido social, el compromiso político incluso también, pero también humano, ¿no? Es un director superhumano, o sea, es el mejor director probablemente de nuevo cine social, porque es menos ideológico, es mucho más humanista, da gusto hablar con él. Han estado aquí tanto Robert Gedia.
Y está bonita la película,
está
además.
Preciosa, está muy bien. Diego, tiene sus puntos discutibles, porque, en fin, se contagia un poquito también de lo políticamente correcto, pero siempre con una distancia, o sea, manteniendo la humanidad.
La casa junto al mar.
Es la mejor película de la semana, con diferencia. No es la mejor de Robert Gedia. Quien quiera ver la mejor última, que vea Las nieves del Kilimanjaro, que es un acercamiento a la caridad cristiana espléndido a través de un relato de Víctor Hugo. Pero esta está muy bien también y da gusto verlos y estar con ellos, además. Pues son encantadores y luego pues te meten canciones de Bob Dylan como esta, que está muy bien, te animan la tarde, ¿no? Y luego hay dos thrillers que no están mal esta semana. Uno español, de un especialista, que es Daniel Calparsoro, se titula El aviso.
Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años.
¿No le parece un poco raro que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio? Que los dos 5 personas presentes, que los dos un niño de 10 años.
Quizás sea un aviso. Esto no encaja.
Estamos viendo muchos thrillers.
Sí, muchos thrillers. Aquí se han basado en una novela de Paul Penn, que es el típico thriller con un elemento sobrenatural, esotérico, mistérico, porque es un sitio, es como hay películas sobre casas encantadas, aquí es un lugar donde se han cometido 5 crímenes en tiempos distintos, pero siempre con 5 componentes, un chaval de 10 años y tal. Y entonces se obsesiona con eso el protagonista, que es Raúl Arévalo, y entonces hay una historia paralela de un chaval que es el hijo de Aura Garrido. Tiene muy buen reparto, Daniel Calparsoro consigue una, digamos, atmósfera inquietante, como ya lo hizo en 100 años de perdón, pero 100 años de perdón tenía más entidad dramática. Esta te va manteniendo el interés, pero el final te decepciona un poco, porque cuando en una película de intriga tú no atas bien todos los cabos, se te quedan ahí un poquito deslavazados, y es lo que le pasa a esta película, que yo creo que confía demasiado en que el espectador ate todo, y la verdad es que no es fácil atarlo porque no te ha dado la suficiente información.
El aviso.
O sea, que yo creo que va a tener un cierto éxito, pero no el éxito que podría haber tenido, porque Calparsoro y el reparto se merecían un guión un poco mejor, ¿no? Y luego, el thriller, digamos, cómico de esta semana nos lo trae nada menos que Charlize Theron como productora y protagonista de Gringo se busca vivo o muerto.
¡Me han secuestrado en México!
¿Qué quiere?
¿De pesos?
¡De dólares!
No va a asustarme con cuentos sobre los perversos cárteles. Sé cómo funcionan.
En México no.
Mientras Jerónimo José Martín oye el sonido de referencia de la película, se parte de risa, ¿eh?
Bueno,
pena es que no tengan ustedes una cámara para verle.
Tiene su punto, es un poco tarantiniana. Es como de Michael Ritchie, de hace como 15 años.
Ya.
Y se ve que se han divertido bastante haciéndola. Sobre todo Charlize Theron y Joel Edgerton, que están de moda, que son dos gerifaltes de una empresa que están a punto de dar el pelotazo con corrupción pura y dura. Entonces uno de sus empleados, que es un afroamericano que interpreta a David Oyelowo, pues cae en México y monta un follón de mucho cuidado. La ha dirigido el hermano de Joel Edgerton, Nash Edgerton, que prima sobre todo, pues eso, las actuaciones, las réplicas contra réplicas. Es el típico guión un poquito desatado, tanto en violencia como en sexo, pero tiene bastante gracia, la verdad. O sea, y luego acaba siendo un palo a la cultura del triunfo a cualquier precio y un elogio de la familia, incluso de la familia numerosa y,
bueno,
de la maternidad.
Yo, si no he entendido mal, Jero, yo me voy a quedar. Mi selección para este fin de semana es Pablo, el apóstol de Cristo, después de lo que me has dicho, y La casa junto al mar.
Sin duda. Luego hay otra película.
¿Tú algo, no?
Sí, hay una película que se llama El viaje de sus vidas, que suena así.
¿Dónde está Ella?
Estoy aquí, John.
Prométeme una cosa, no me dejes.
Te lo prometo.
Estoy tan contento de volver a la carretera otra vez. Esto es el cielo.
Puede.
Esto hay mucha gente se va a sentir atraída porque los protagonistas son Helen Mirren y Donna Sutherland. Y es el típico melodrama de estos, invernal más bien, más que otoñal, pues están los dos. Él tiene la enfermedad esta que pierdes la memoria y tal, que me
Alzheimer.
Está dando a mí Alzheimer también, y entonces es preciosa la película, salvo la última media hora, que la estropea totalmente.
Bueno, media hora es mucho,
y se tira ya por eso. Entonces
pues nada,
mucha gente se querrá verla, y aviso de que no le va a alegrar precisamente la vida ver El viaje de sus vidas.
Me quedo con Pablo, el apóstol de Cristo, y La casa junto al mar. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Oh,
desde las 6 de la mañana venimos comentando el auto del juez Pablo Llarena, en el que bueno, procesa a 13 de los líderes del independentismo por rebelión, procesa a 25 por otros delitos también, hasta 25 llega el número de procesados. Vamos a analizar el auto con el profesor Jesús Zarzalejos, que, como saben, es nuestro guía en todas las cuestiones jurídicas. Profesor Jesús Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
El juez Llarena dedica de esas 70 páginas del auto un amplio espacio a, claro, relacionar los hechos con el tipo penal de la rebelión, que incluye la violencia. Dice, la violencia probablemente no era premeditada, pero los que instigaron el proceso de rebelión podrían pensar, considerar que esa violencia se iba a producir. ¿A usted le parece que esta fundamentación, este razonamiento es adecuado?
Bueno, yo creo que el juez Llarena lo que hace en el auto, aparte de hacer valoraciones, es constatar hechos.
Sí.
Entonces, hay una, digamos, una interrelación entre los hechos constatados y las valoraciones jurídicas que lleva a cabo el magistrado. Y, en concreto, una interrelación entre unos y otros es la que se refiere al uso de la violencia como, digamos, instrumento o acicate [S2] Sí. [S1] Del proceso de rebelión. Entonces, consigna diversos episodios en los que él apoya que, aunque no respondiera a una planificación consciente en el momento en el que se elaboran esos documentos a los que él se refiere, en 2014, en 2013, lo cierto es que hay un aprovechamiento por parte de los dirigentes del proceso separatista de los episodios de violencia que comienzan el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía y luego se van sucediendo, incluso el día 1 de octubre, inventariando, porque lo que hace el juez Llarena es un auténtico inventario minucioso.
Una reconstrucción de lo sucedido.
Sí, completamente. Es una reconstrucción en la que las piezas que más o menos estaban, digamos, cada una en un ámbito distinto, se ensamblan y entonces cobran todas ellas mucho más valor. Incluso el valor podríamos llamar indiciario, como es el de todos estos actos de violencia que acaban, digamos, encajando en el delito de rebelión.
Pero lo ve fundamentado, entonces.
Sí, claro, sobre todo porque hay una constatación muy precisa de los indicios y luego una relación también muy precisa entre esos hechos y lo que el Código Penal define como delito de rebelión, que es, en definitiva, lo que hay que pedirle a un juez.
Ya.
Constate hechos y los integre y sobre ellos aplique una norma jurídica.
¿Cuál es la situación procesal de los acusados? Porque ahora ya son acusados, ¿no?, formalmente.
No, todavía son procesados.
Todavía
son
procesados.
La acusación todavía le queda unos meses. La acusación o la condición de acusado se adquiere cuando hay un acusador, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado.
O procesados, no acusados, entonces.
Estamos en la condición, en este momento están en la condición de procesados.
Ya. La ley de enjuiciamiento criminal, si no recuerdo mal, establece que aquellos que son procesados por algunos delitos, terrorismo, rebelión, cuando lo sean de forma firme, quedan inhabilitados políticamente. ¿Son procesados de forma firme? ¿Cabe recurso? No.
Vamos a ver, todavía, aparte que hace falta un segundo requisito al que acaba usted de mencionar, que es el de estar en prisión, haber sido decretada la prisión provisional. Por tanto, el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal suspende en sus funciones públicas a aquella persona que sea procesada en firme y por delito de rebelión o terrorismo, en este caso rebelión, y además contra ella se haya decretado orden de prisión provisional.
¿Y qué significa el procesamiento en firme? ¿Qué recursos caben contra este procesamiento?
Bueno, ahora cabe contra el auto de procesamiento, cabe un recurso ante el propio juez Llarena y después cabría un nuevo recurso de apelación ante la sala de apelación.
Bien.
O la sección de apelación que se ha formado en la sala segunda.
¿Y esto cómo de deprisa puede ir? Digo, es decir, la apertura ya del juicio, ¿cuándo podemos tener, ya sé que es difícil pronosticarlo, pero sentencia, pero juez Pablo Llarena está trabajando muy rápido? ¿Cuánto puede quedar esto clarificado definitivamente?
Vamos a ver, tradicionalmente se puede considerar que el auto de procesamiento hace una recapitulación de la fase de investigación, de la fase de instrucción.
¿Que está concluida ya o no?
No, No, no. Eso en este tipo de procedimientos por delitos muy graves, como es este, el auto de procesamiento no es el auto que da por finalizada la investigación. Perfecto. Lo que sucede es que normalmente es un auto, digamos, conclusivo en la medida en que refleja el resultado de la instrucción. Ahora se tienen que practicar lo que se llaman declaraciones indagatorias, los días 14, 15, 16, me parece, de abril, sí, que consiste en tomar declaración a los procesados para que tengan un trámite de audiencia, es decir, sean oídos, ajá, sobre los hechos del procesamiento. Por lo tanto, nos vamos al mes de abril, sí, a mediados del mes de abril, con estas declaraciones indagatorias, que son muy importantes porque permiten el derecho de defensa de los procesados frente a estos autos. Luego faltarán algunas diligencias de investigación y entonces, cuando terminen todas, el juez Llarena tiene que dictar lo que se llama auto de conclusión.
Ajá, que ahí sí termina la investigación.
Exacto. Y entonces, con ese auto de conclusión, todo el sumario, toda la investigación, con las imputaciones, las medidas cautelares, etcétera, se remiten a la sección del Tribunal Supremo, que se encargará de revisar las apelaciones pendientes, ajá, lo que se llama la fase intermedia.
Sí.
Y en esa fase intermedia se producirán los escritos de acusación. Y luego pasaríamos ya a la tercera fase, que es la de juicio oral.
Ajá.
Que podemos movernos, efectivamente, tal y como está difundiéndose, pues para el mes de noviembre, es decir, el otoño más cercano a invierno de este año.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias.
Pues vamos a ver qué cuenta la prensa de estas decisiones del juez Pablo Llarena. Nico, ¿qué nos dicen los periódicos?
Vamos rápidamente con las portadas y luego nos extendemos con los editoriales. Juicio por rebelión y cárcel por atacar al Estado de Derecho, titula a toda plana El País. El Mundo, con titular también a cinco columnas. El juez encierra a cinco líderes del proceso porque el golpe continúa. En la portada monográfica de ABC leemos: mazazo judicial a la cúpula del proceso. Prisión al procés, dice La Razón, que añade en portada que el juez considera que los soberanistas habían larvado otro ataque al Estado pese al 155. Y en los diarios catalanes, sin piedad para El Periódico, y el juez envía a la cárcel a otros cinco líderes independentistas en un controvertido auto, según dice hoy La Vanguardia. En los editoriales, Fernando, el editorialista de ABC escribe que el auto del juez Pablo Llarena es un auténtico libro negro del separatismo catalán. La minuciosa descripción, dice, de una campaña para romper la unidad constitucional de España. Y concluye ABC con un elogio a los jueces, que es al mismo tiempo, Fernando, un tirón de orejas a los políticos. La justicia ha llevado la racionalidad democrática, dice, allí donde la política no ha sabido llevar su efecto regenerador. El Mundo habla de coto judicial a una rebelión en marcha. Aplaude este periódico el auto del juez. Un auto, dice, duro, prolijo y rigurosamente fundamentado. Aunque encuentra El Mundo un pero en la actuación del juez. Y es que entre los dirigentes que no han sido procesados figura Artur Mas. Lo que resulta para este periódico difícil de explicar.
Sí, sí. Es una pregunta que nos hacemos exactamente todos. ¿Por qué Artur Mas no está entre los procesados?
Teniendo en cuenta su papel central en todo el arranque del proceso. La Razón sostiene que el Supremo sentencia el proceso. Extenso editorial hoy en El País. Justicia contundente, asegura este periódico, que el auto del juez Llarena no se trata de un texto frívolo, improvisado o fácil, como el juez. El periódico del grupo Prisa mantiene que la proclamación unilateral de la secesión fue un golpe contra la democracia.
Hay que leer también con atención los editoriales de la prensa catalana.
Exactamente, Fernando. Sobre todo La Vanguardia, que hoy se descuelga con, sí, críticas al juez Llarena. Autocontrovertido, titula su editorial. El periódico del Grupo Godó critica las alusiones del juez a la situación de violencia en Cataluña. El independentismo catalán, según este periódico, no ha sido ni es un movimiento de matriz violenta. La Vanguardia no entiende tampoco las órdenes de prisión dictadas ayer, ni la reciente decisión de mantener en la cárcel al que fuese consejero Joaquín Ford, cuya puesta en libertad ha sido solicitada por la Fiscalía.
¿Y cómo cuenta la prensa la fuga de Marta Rovira? Tonto el último, política de tonto el último.
La Razón cuenta hoy que Suiza es solo la primera escala, Fernando, en la vida de Marta Rovira. La secretaria general de Esquerra prevé cambiar, según este periódico, prevé cambiar de refugio en los próximos días. Por cierto, Fernando, en Suiza está también Ana Gabriel. La Razón califica hoy su ida de inútil. Ahora se revela innecesaria al conocer que el Supremo, después del auto ayer del juez Llarena, la imputa por desobediencia, un delito que no conlleva cárcel, sino solo multa e inhabilitación para desempeñar un cargo público. Ella, por si acaso, se largó.
una nota sobre lo que dicen los periódicos del atentado terrorista yihadista de ayer.
ABC destaca que el terrorista estaba fichado como islamista radical desde 2014 y La Razón lamenta que todavía no se hayan hecho efectivas muchas de las medidas de seguridad que se han acordado en los consejos de la Unión Europea.
Gracias, Nico. Pausa, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dedicarle a la Tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros. TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros. Comisión apertura 178,64 euros. Financiando por leasing, oferta RC y banca hasta fin de mes. Condiciones en Renault.es.
Ha llegado la hora de la batalla final en la operación reciclaje. Si eres agricultor y has entregado envases Sigfito en tu punto de recogida, tienes desde el 1 hasta el 25 de marzo para canjear tus créditos por regalos. Recuerda que esta es la última oportunidad para canjearlos, así que alístate ya, canjea tus regalos en la página web de Sigfito y cosecha grandes premios.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio y la sensibilidad de estar ya despiertos. Nosotros llevamos un par de horitas contando noticias. Hoy comienza la Semana Santa. Hay que tener cuidado porque hay un aviso de fuerte temporal marítimo, vientos intensos y nevadas durante este fin de semana. No hay mucho problema en las carreteras, pero los que estén al volante, que recuerden que ha habido ya 3 muertos. Prudencia, prudencia y prudencia. Enseguida les contamos lo último de Cataluña, pero la información manda. Desde las 6:22 de la mañana les estamos contando que el héroe, el gendarme que ayer se ofreció a cambio de los rehenes que tenía tomados un yihadista en el sur de Francia, ha fallecido esta madrugada. Nos vamos hasta París, Asunción Serena, última hora.
Desde ayer, la acción valiente y generosa del teniente coronel Arnaud Beltrame ha despertado la admiración y el respeto de todo el mundo. Dirigía el grupo de intervención que había acudido para rescatar a las personas que habían caído en manos del terrorista que poco antes había interrumpido el supermercado en el que se encontraban, diciendo que era un soldado de Daesh y había matado a dos personas. El terrorista había elegido una mujer a la que mantenía atrapada para utilizarla como escudo y Arnaud Beltrame se ofreció a intercambiarse con ella a cambio de que la dejara en libertad, y así fue. Fuera, sus compañeros siguieron lo que ocurría en el interior gracias a que había dejado su teléfono abierto. Cuando oyeron unos disparos, intervinieron matando al terrorista, que había tirado al menos 4 veces sobre el oficial que esta noche ha fallecido a causa de las heridas. Tenía 44 años y estaba casado sin hijos.
Todos reconocemos el heroísmo de Arnaud Beltrame. Frente al nihilismo yihadista, alguien que con absoluta gratuidad afirma el valor de la vida entregando la suya. El proceso de independencia de Cataluña se ha acabado y se ha acabado. Ha acabado con él la justicia, el juez Pablo Llarena, han acabado con él sus contradicciones internas. Esta noche ha vuelto a dormir en prisión el plan C, el candidato a palos, el candidato de esa investidura que se sacaron de la manga a última hora y que estaba fracasada por la falta de apoyo de la CUP. Esta noche ha pasado entre rejas las últimas horas en prisión Jordi Turull, el candidato, ya digo, de esa investidura que no tenía posibilidad de salir adelante. También en prisión la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y 3 exconsejeros. El juez Pablo Llarena ordenó ayer el ingreso en prisión de estos 5 líderes del proceso independentista después de haber procesado a 25 de los responsables de ese proyecto de ruptura de Cataluña con España. Este es el ambiente en el momento en que Turull se despedía de su mujer. Por cierto, que la Fiscalía investiga a Turull y a su esposa por alzamiento de bienes. La decisión de Llarena de meter a estas 5 personas en la cárcel se producía después de que Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, se diera la fuga con esa política de tonto el último. Fíjense que el independentismo empezó con un gran heroísmo y ahora ha acabado aplicando la política del tonto el último. Se ha ido Marta Rovira a Suiza. Dice en una carta de despedida que se marcha para organizar su defensa y que se va al exilio. No, no se va al exilio, se fuga de la justicia y para defenderse se puede defender perfectamente en España. Como decía el expresidente Felipe González, claro, después de la marcha de Marta Rovira era difícil que el juez Pablo Llarena no ordenara el ingreso en prisión de los líderes independentistas.
Lo que me llega al alma es que es un acto de profunda insolidaridad entre ellos. Que el que se fugue esta señora justifica mucho más que se decreten prisiones por riesgo de fuga.
¿Hubiera decretado Llarena prisión para estos 5 líderes independentistas si no se hubiera fugado Marta Rovira? No lo sabemos. El juez en su auto dice que hay peligro de reiteración delictiva y peligro de fuga. Claro, si Marta Rovira se marcha, ¿cómo no va a haber peligro de fuga? El caso es que Pablo Llarena quiere evitar a toda costa que los líderes secesionistas puedan seguir con el proceso con el dinero que tienen fuera de España. El candidato a esa investidura que no iba a salir adelante está en la cárcel, pero se ha mantenido la convocatoria del pleno para las 11:30 de la mañana y además... los independentistas han vuelto a salir a la calle. Han vuelto a salir a la calle violentamente porque hay al menos 29 heridos en las protestas que se produjeron a última hora ayer. La calle que estaba dormida, otra vez contra el Estado de Derecho, manifestaciones a favor de los que se creían inmunes ante la ley. Llarena mandó a la cárcel al plan C, a Turull, a los 3 exconsejeros, después de ese auto de procesamiento, también a Carme Forcadell, también ha dictado una orden de detención contra Marta Rovira y contra todos los fugados. Miren, el auto de procesamiento de Llarena merece la pena leerlo. No ha sorprendido a nadie. Llarena viene a decir en ese auto lo que lleva diciendo en sus autos desde que comenzó la instrucción. Es un relato completo, exhaustivo, que en algunos momentos pone los pelos como escarpias. Porque cuando se unen todas las piezas, uno tiene delante el dibujo completo de un proyecto de ruptura de España, que no excluía la violencia, por más que a algunos esta afirmación les cueza. Llarena dice cuatro cosas, dice muchas más, pero yo se las resumo. Hubo un concierto de voluntades para, segundo, realizar un ataque sin parangón al Estado Constitucional. Lo compara con el 23F. Es un concierto de voluntades que contempló el recurso a la violencia. Y cuarto, la estrategia de romper España sigue latente. El concierto de voluntades, según Llarena, comenzó el 19 de diciembre de 2012 y continuó con el libro blanco presentado en 2014. Llarena se extiende en detallar una cuestión fundamental, que es cómo los procesados no excluyeron la violencia. Claro, de esto, de esta afirmación, depende que puedan en un futuro ser o no condenados por delito de rebelión, que tiene hasta 30 años de cárcel. Llarena relata cómo hubo violencia el 20 de septiembre, cuando 60.000 personas asediaron la Consejería de Economía mientras se producía el registro de la Guardia Civil, y cómo hubo violencia el 1 de octubre, el día del pseudo referéndum. No era una violencia planeada, admite Llarena con fineza, con finura. Pero sí una violencia que los procesados aceptaron como riesgo y que se podían imaginar. Era una violencia representable, dice el juez Llarena. Porque durante 3 años se impulsó un deseo colectivo de independencia y era fácil de prever que eso acabara en uso de la fuerza. Era previsible, dice el juez, que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores, de los que están procesados, pudiera desatarse. O sea que el uso de la violencia ha sido indirecto. Miren, el auto de Llarena, ya digo que es un auto duro, pero exhaustivo en el relato de los hechos. Uno se hace una idea de lo sucedido y fino en la argumentación jurídica, merece muchas consideraciones, pero yo me quedo con dos. Primero, que fue así, que hubo violencia, por más que la Vanguardia hoy en su editorial se empeñe en negarlo. Hubo violencia, y la violencia, si no fue buscada directamente, era efectivamente previsible. Hubo violencia el 20 de septiembre, hubo violencia el 1 de octubre. Se construyó luego la imagen de que los independentistas habían sido víctimas de la represión de la policía. Es verdad que hubo una cierta violencia, no la que luego se contó, por parte de la policía. Se puede discutir la oportunidad política de la actuación policial, pero la legitimidad de la policía para hacer cumplir lo que habían dicho los jueces era absoluta. Pero de la otra parte, de los que no tenían la legitimidad, porque no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no tienen el monopolio de la violencia, hubo violencia. Y eso, ya digo, se ponga como se ponga la Vanguardia, es indiscutible. Y esa violencia era previsible, esa violencia, de esa violencia tienen la responsabilidad los que instaron a este proceso. Es un hecho. Esa es la fuerza del auto del juez Llarena. La segunda consideración que merece el auto del juez Llarena es que el argumento jurídico que responsabiliza a los líderes del proceso independentista de la violencia es muy sólido. O sea, es sólida la descripción de los hechos, es sólida la argumentación que atribuye la responsabilidad de la violencia a los líderes del proceso independentista. Porque es que aquí se han contado muchas películas y la fuerza, ya digo, del auto del juez Llarena es la recuperación de los hechos y la vinculación entre los hechos y la violencia que se produjo. Ya veremos luego lo que sucede durante el proceso. Queda mucho camino jurídico por recorrer y habrá que ver si esa violencia que hubo y esa violencia de la que tienen la responsabilidad algunos es subsumible en el tipo penal de rebelión, porque el tipo penal de rebelión, como les digo, exige la violencia. Pero con independencia de cómo acabe el proceso, ya tiene un gran valor recuperar los hechos en este mundo en el que los hechos siempre parecen lo más discutido, en este mundo líquido, y recomponer las responsabilidades, digo, en el relato. Claro, es que la fuerza del auto del juez Llarena es el relato. Vamos a ver qué sucede con esa sesión que tiene convocada hoy Turren, a ver qué performance nos monta. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Standard & Poor's sube la nota de España.
La agencia de calificación de riesgo la eleva un escalón a notable tras constatar el efecto limitado que ha tenido la crisis en Cataluña sobre la economía española.
Se allana el camino para los presupuestos.
La senadora del PP, Pilar Barreiro, se pasa al grupo mixto. Su cese es una de las condiciones del partido de Albert Rivera para negociar los presupuestos.
Horario de verano.
La próxima madrugada los relojes se adelantarán una hora, las dos serán las tres. Más de 400 municipios españoles apagarán hoy sus edificios más emblemáticos por la hora del planeta.
Mató a sus padres y a su abuelo.
Tiene 23 años y los cosió a puñaladas. Ha sido detenido en Tenerife por la Guardia Civil y en las próximas horas pasará a disposición judicial.
La noche más solidaria.
A las 8 en el Palacio de Deportes de Madrid, la noche de Cadena 100 conducida por Javi Nieves y Mara Mate y las actuaciones de Malú, Manolo García y Amaya Montero.
España empata en Alemania.
Rodrigo abrió el marcador y empató Müller en un gran partido de las últimas dos campeonas del mundo.
Con la ayuda de JF La Mata, vamos a saber después de que Elsa Tadea nos cuente cuál es la previsión meteorológica que están diciendo los oyentes.
La borrasca Hugo nos deja riesgo extremo por oleaje en Cantabria, La Coruña, Lugo y Asturias. Algo más leve en el resto de la costa cantábrica y mediterránea. Alerta por nieve en varios puntos del país, especialmente fuerte en el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria y el noreste gallego. Viento fuerte en toda la zona interior peninsular, algo más fuerte en la zona este y la costa cantábrica.
Hoy se cumple un año de la muerte de nuestra compañera Blanca, de Paloma Gómez Borrero, perdón, de Paloma Gómez Borrero. Ustedes recordarán aquel programa que hicimos hace un año. Todos ustedes quisieron recordarla a nuestra corresponsal, la periodista de Dios, en el año de su muerte la recordamos también. ¿Qué dicen los oyentes, JF?
Muy buenas, don Fernando. Pues muchos comentarios, como ya se puede imaginar usted, prácticamente todos sobre el mismo tema. Las prisiones preventivas ordenadas ayer por el juez Pablo Llarena. Hay quienes simplemente hacen preguntas como: ¿los prófugos seguirán cobrando de nuestros impuestos? Si ya es triste pagarles para que incumpla la ley, solo faltaría pagarles sus comidas de prófugos. Supongo que se refieren a los dos que siguen siendo diputados. Otro se pregunta: ¿cómo es que la CUP pide a otros partidos más radicalidad, pero ellos siempre queden impunes? Muchos oyentes han fijado posición y, como ocurrió con el señor Junqueras, hay a favor y en contra. Entre los comentarios que están en contra, comentarios como: aunque pueda ser justo, no se está siendo consciente del golpe que supone para muchos catalanes ver a sus líderes entrar en prisión. Otro opta por la ironía de preguntar si el juez Llarena va a encarcelar a todos hasta que solo quede Xavier García Albiol. Otro oyente de Lleida dice: es absurdo que se permita a dirigentes independentistas defender la independencia, pero se les encarcele por intentar llevarla a cabo. Y otros señores que estaban en contra. Entre los que están a favor, pues escriben cosas como: para muchos catalanes ha sido la de ayer una buena noticia porque nos recuerda que por fin se vuelve a cumplir la ley. Otro oyente comenta: ellos mismos no pensaban que podía sucederles esto, porque de tanto tiempo desafiando las leyes llegaron a pensar que eran impunes y se han encontrado con una dosis de realidad. Y pues para más concretar, un comentario que dice: aunque los dirigentes independentistas vayan merecidamente a la cárcel, la desunión social que nos han dejado en Cataluña va a durar durante generaciones.
Los oyentes comentando la decisión, las decisiones del juez Pablo Llarena. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Son alumnos de un instituto de Badajoz y se han inspirado en las sentencias ejemplarizantes del juez Calatayud para crearle un rap.
Analizando las sentencias de Calatayud, se puede conocer muy bien la Constitución española de una forma.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Hola, buenas. Quería unos neumáticos para mi coche.
Claro, ¿y de qué tipo?
Pues quería algo que no pueda olvidar. ¿Qué tal unos de bajo coeficiente de rozamiento que consumen menos, pero que agarren bien sobre mojado para que no se me resbale en la calle?
Sí, creo que tengo lo que está buscando.
Está bien, pero quiero los mejores neumáticos.
Usted debe de querer mucho su coche.
Sí, nos estamos reenamorando.
Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. What about us?
What about all the... Pues a pesar de que el candidato a la investidura está en Extremera, se ha mantenido el pleno Hablamos con Ferran Pedret a estas horas para que nos haga un análisis de la situación. Ferran Pedret es el portavoz adjunto del PSC. Señor Pedret, gracias por madrugar con nosotros.
No se preocupe, hace rato que estoy despierto.
Hace rato que está usted despierto. Vamos a ver. ¿Qué van a hacer ustedes hoy en el Parlamento a las 11:30? Porque el señor Torrent no ha suspendido el pleno. ¿Qué hay en el orden del día? Porque si no hay candidato, si el candidato está en Extremera, no se le puede votar.
Bueno, desde luego veremos hasta el último minuto si efectivamente el pleno se mantiene o finalmente se suspende o desconvoca. La penúltima vez que eso se produjo pocos minutos antes de que tuviera que empezar un pleno, ¿no? Claro, sin la presencia del candidato a la investidura es imposible que se reproduzca el debate sobre su programa de investidura, y por lo tanto nosotros entendemos que no puede tener lugar con normalidad un debate de investidura.
¿Estas decisiones las toma Torrent hablando con ustedes? O sea, ¿en algún momento tienen una comunicación o el comunicado que sale ayer se produce sin hablar con los diferentes grupos parlamentarios?
Pues yo por lo que sé, porque la verdad es que como ayer a la que se conocieron los hechos se empezaron a precipitar los acontecimientos,
sí.
Quizá no esté al detalle de todas las conversaciones, pero hasta donde sé nos intentamos comunicar con el presidente de la mesa y le mandamos, eso sí, una comunicación formal pidiéndole que se desconvocara ese pleno, ¿no? No me consta que hayamos tenido respuesta, pero eso no significa que quizá Torrent haya podido comunicar finalmente con nuestro presidente de grupo, con Miquel Iceta, por lo que no quisiera mentir, ¿eh? Es decir, no me consta,
ya.
Pero puede ser que hubiera alguna comunicación posterior.
Ha habido, ya sabe usted, manifestaciones que han tenido frente a la delegación del gobierno que han tenido heridos. Claro, uno después de leer el auto del juez Llarena, cuando se habla de violencia, ya mira estas cosas de otra manera, ¿no? O sea, vuelve la violencia.
Bueno, a ver, yo creo que es difícil decir que el movimiento independentista en Cataluña se haya caracterizado por su violencia, que haya habido episodios concretos donde
sí.
Una manifestación, una concentración se haya ido, digamos, de las manos, pues esto...
Bueno, reventaron unos cuantos coches de la Guardia Civil,
sí,
por
no,
ejemplo.
Ese es el día en que efectivamente todo eso va centrándose, ¿no? Es decir, todo lo que estamos viendo...
Los hechos son contundentes, señor Federer.
Por ejemplo, a Jordi Sánchez o Jordi Cuixart tiene mucho que ver con ese día. Y nosotros vivimos pues con frecuencia digamos, pintadas contra nuestras sedes,
claro.
y algunos, digamos, improperios por la calle, etcétera, etcétera. Pero objetivamente a nosotros nos parece que calificar por eso todo el movimiento que hemos estado viviendo estos años en Cataluña como violento es exagerado y no sirve para analizar realmente la realidad de ese movimiento político y social.
Vale. Los hechos están ahí, señor Pedret. Los hechos merecerán la valoración que merezcan, pero los hechos están ahí.
Usted me lo pregunta, yo se lo
claro,
contesto.
Claro.
Nuestra percepción desde aquí es que es un movimiento político y social que mayormente no hace uso de la coacción o la violencia. Eso sí, hay un ambiente de presión social, especialmente en algunos territorios, que hace muy difícil la discrepancia con sus objetivos y planteamientos.
Y eso
lo notamos también.
Ya, yo a lo que usted dice le propongo una lectura, ahora no podemos, pero conjunta del auto del juez de Llarena, en la parte de descripción de hechos. Bueno, ¿a partir de ahora qué? Porque este es el plan C, que no ha salido adelante, una investidura que... Vamos a ver, ¿esto se puede encauzar de alguna manera para que no siga el espectáculo bochornoso de una secretaria general de Esquerra que se fuga, de un candidato que es imposible porque no se ha apoyado? ¿Esto, la solución que son? ¿Ya, elecciones porque corre el plazo? ¿No hay nada? ¿Es lo que mejor le puede pasar a Cataluña?
Bueno, la verdad es que se hace difícil ya saber qué es lo mejor, al menos con falta de perspectiva histórica y desde luego también viviendo aquí, a veces uno pierde un poco la capacidad de decirlo. Pero en cualquier caso, al menos ya corre un plazo, que es este plazo
sí.
de 2 meses, En caso de que no hubiera una investidura, pues el 15 de julio tendría que haber unas nuevas elecciones. No tengo la percepción ¿sí? de que volver a recontarnos vaya a servir para desbloquear mucho la situación. Lo hemos hecho en 2010, en 2012, en 2015, en 2017 y volver a hacerlo en 2018 no sé si va a arrojar unos resultados significativamente distintos a los que hemos estado viendo. Nosotros creemos que más que tratar de que un bloque derrote al otro e ignore su existencia, hay que tratar de deshacer esos bloques y de darse cuenta que determinados proyectos políticos es imposible que se impongan contra la voluntad de una mitad de los catalanes y las catalanas. Con lo cual, hay que empezar a establecer fórmulas para recuperar algunos consensos básicos, entre los cuales obviamente está
el respeto a la ley.
Hay que respetar el marco legal, y que evidentemente dentro de ese marco legal hay unas vías de reforma que se pueden seguir. Pero lo que no puede ser es que se trate de derogar la Constitución y el Estatut como se intentó el día 6 y 7 de septiembre, ¿no?
Pues, señor Pedret, que le sea leve el día, que el bochorno no sea mucho hoy para usted y para nosotros, por lo que veamos en el Parlamento. Gracias por atendernos.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar hoy me quedo con una foto muy chiquita que aparece en el cultural del diario El País. En la foto se ve a dos jóvenes encarados. Uno de ellos es un soldado soviético armado con un fusil sentado sobre un carro de combate con un gran cañón. El otro joven, a cuerpo gentil, sin más arma que su conciencia, se resiste al poder armado. Esta semana se cumplen 50 años del inicio de la llamada Primavera de Praga. Y esta foto viene a recordar aquella primavera. La llamada Primavera de Praga fue una de las caras del mayo del 68. No hubo solo un mayo del 68, no solo hubo un mayo francés, hubo un mayo alemán, japonés, estadounidense, italiano, español, el checoslovaco, a diferencia de los demás, se caracterizó por levantarse contra el poder soviético, como muestra la foto. En agosto de ese año, el sueño de un socialismo abierto era aplastado por la invasión soviética, por los tanques que aparecen en la imagen. Havel, el gran disidente que luego sería presidente del país, desde una radio todavía libre, realizaba en aquellos días una serie de transmisiones en las que llamaba a la resistencia. Los llamamientos tenían toda la fuerza de la conciencia del sujeto. Dejemos a la inteligencia triunfar sobre la brutalidad, la humanidad sobre la inhumanidad, la solidaridad sobre las órdenes militares, la disciplina de la conciencia sobre la disciplina de las armas, decía entonces Havel. Los optimistas ingenuos, que los hay, dirán que tras la caída del muro de Berlín los tanques han desaparecido y que los discursos sobre el poder han quedado viejos, obsoletos. 50 años después sigue habiendo un poder que intenta dominar. El poder, es verdad, ha cambiado. Los mecanismos de control son diferentes. Se ejercen a través de las tecnologías. Una tecnología que tiene una capacidad de dominio impensable hace 5 décadas. Nacionalismo y consumismo, populismo y fake news, por poner solo algunos ejemplos, conspiran con la misma fuerza e incluso con más fuerza que los tanques soviéticos contra lo que Havel llamaba la disciplina de la conciencia. Por eso, aunque algunos se empeñen en negarlo, aunque algunos pretendan seguir siendo optimistas e ingenuos, igual que hace 50 años, más que nunca son necesarios los disidentes. Disidentes como Havel, capaces de mantener el deseo, la conciencia a flote, capaces de subrayar, como el muchacho de la foto, el poder de los sin poder. ¿Cuál es el poder de los sin poder frente al poder? Frente a un poder que sigue existiendo, el poder de los sin poder es lo que Havel llamaba una vida en la verdad. Ningún tanque, ninguna fake news, ningún nacionalismo, ningún populismo tiene poder cuando se pone en marcha la verdad que por su belleza tiene más capacidad de pasar adelante, de abrirse paso, que los nuevos tanques. Nuevos tanques que están ahí, que no se puede ser optimistamente ingenuo. que no se puede ser ingenuo, que más que nunca hace falta el poder de los sin poder, el poder de una vida en la verdad. Que tenga un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, como no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
En Pascal te enseñamos el método para memorizar a largo plazo.
Hasta el día del examen.
Entra en institutopascal.com.
Para empezar con una sonrisa, desayuna confitura natural Helios. No confundir con el helio, ¿eh? Porque
con el helio se te queda la voz así.
Mientras que con Helios se te queda así.
El helio tiene cero fruta.
Y Helios tiene tanta. Confitura natural Helios. Tan natural como inconfundible.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, o Bo Camiño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.